pienso a la comisión por, bueno, por problemas de tipo técnico, pero mientras eso se resuelve, me gustaría saber los cambios de instituciones que se van a producir en la comisión de hoy por parte de los grupos parlamentarios. Señora Mendoza.
Buenos días, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora Martel. Del grupo mixto, Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbero.
Grupo Parlamentario Popular, están todos. Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, buenos días, presidente. La diputada Dolores Corujo Berriel es sustituida por quien le habla, Manuel Marcos Pérez.
Por parte del Grupo Nacionalista no hay sustituciones, así que bueno, hacemos un pequeño receso a expensas de que el equipo informático se acerque un segundo. Gracias. Buenos días. Señorías, una vez creo que resuelto el problema técnico, damos inicio a la comisión propiamente dicha. Y en la mañana de hoy, y aprovecho para dar la bienvenida a la señora Reyes Martel Rodríguez, presidenta de App2U Project, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre proyectos de inclusión social de los menores. Para ello tiene la compareciente 10 minutos inicial de disposición. Se le dará el turno a los distintos portavoces del grupo parlamentario y posteriormente cerrará usted de nuevo con otros 10 minutos. Así que cuando quiera, bienvenida a esta casa, que es la casa de todos, y a expensas de su exposición. Muchísimas gracias, señora Martel.
Hola, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Ante todo, dar las gracias al Grupo Popular por invitarme y también al resto de los parlamentarios por recibirme en esta que muy bien has descrito como nuestra casa, porque, para quienes no me conozcan, yo soy de aquí, o sea, soy canaria, aunque mi labor profesional me llevó un tiempo a otras tierras peninsulares. Concretamente, regresé a Canarias en el año 2013 desde Barcelona. Y regresé para tomar posesión del juzgado de menores número 1 de Las Palmas. Como sabéis, hay 4 en nuestra comunidad autónoma, 2 en la provincia de Tenerife y 2 en la provincia de Las Palmas. Pues bien, les cuento todo esto no solamente a manera de presentación, sino invitando a que reflexionéis y que gracias a que me hayáis dado la oportunidad de contarles qué hace una juez de menores en el Parlamento y sobre todo qué hace con un proyecto cuando debería estar dictando sentencias. Pues sí, también hago eso, dictar sentencias. Pero en el ejercicio de mi jurisdicción y en la jurisdicción de menores, que es una jurisdicción muy especial, muy desconocida, cuando poco a poco me voy dando cuenta de lo que manejo, me di cuenta además que en ese dictar sentencias no conseguía resolver el problema, sino que en muchas de las ocasiones el trabajo era completamente baldío, y no solamente el nuestro, el de los jueces de menores, sino el de todo un equipo, toda una maquinaria que hay por detrás. Porque sabrán ustedes, los que no tengan contacto directo con el mundo de los menores, de protección y de justicia juvenil, que detrás están los juzgados de menores, están los equipos técnicos, somos los únicos que tenemos dentro de la jurisdicción penal un grupo de peritos formado por educadores, psicólogos, trabajadores sociales que atienden al menor desde el primer momento que entra en una fiscalía de menores, al menor y su familia si la tiene. Y luego también están técnicos, también de la misma característica, profesionales en la Dirección General del Menor y la Infancia, en cada una de las comunidades autónomas, de forma similar, que son las competentes para ejecutar las medidas, y además se auxilian de las entidades colaboradoras. Sabrán ustedes, les estoy montando un poco el organigrama, que aquí en Canarias tenemos a IDEO, la Fundación IDEO, la Fundación Pública, y luego también Diagrama, que opera como entidad colaboradora, no solamente en Canarias, sino en todo el territorio, y en Tenerife además añade Opción 3. Pues en todo este amalgama, trabajar con un menor requiere inmediatez, principio de seriedad. Un menor, un niño, crece vertiginosamente. Un mes para un niño es como un año para un mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos problemas o actuamos rápido o se nos van de las manos de un momento para otro. ¿Qué problema me encontré con las medidas judiciales? Que, insisto, no son penas. La medida judicial es el último tramo del camino. Digo el último tramo angustioso del camino para quienes realmente nos importan los menores. Porque los menores normalmente no se vuelven locos a los 14 años, que es cuando comienza la edad penal. De repente, ¡fuf!, y empiezan a hacer disparates. No, eso tiene un antes. Un antes preocupante. Yo suelo decir que en mi análisis en estos años hay varias cosas que quería contarles. Empieza desde la más tierna infancia en muchos de los casos. Esto es uno de los sectores de los menores, uno de los grupos de menores que nos llegan a las fiscalías de menores. Si no se han declarado las situaciones de riesgo por los ayuntamientos de forma debida y no son tratadas, ese menor llegará luego a una segunda fase desastrosa, que es el ser arrancados, y lo digo con la expresión, porque si se les ocurre alguna más dura también lo podríamos decir, de sus familias, que por muy malas que podríamos pensar que son sus padres, su padre y su madre. Declaración en desamparo. El primer hogar, el CAI, Centro de Atención Inmediata, no suele ser el definitivo. Conocen unos profesionales, hacen unos afectos, unos apegos. Luego se les asigna otro hogar, que tampoco, en muchas de las ocasiones, es el definitivo, o que el equipo, por diversas circunstancias, no siempre es durante la infancia del menor el mismo. Si a eso añadimos los vaivenes de declaración de desamparo, vuelves con tu padre, con tu madre por determinadas circunstancias, volvemos y demás, tenemos a un menor que nos llega a los 14 años con una mochila muy cargada. Eso es uno de los grupos de los menores que nos encontramos en los juzgados. Es la realidad que vivimos en los juzgados. La otra, muy preocupante también, tanto más, porque, a ver, la otra la llevamos conociendo mucho tiempo, ¿eh? Es un problema, pero tenemos analizadas sus causas, estamos tratándolas. Pero ahora, ¿qué está ocurriendo? Que también nos llegan menores de familias completamente normalizadas, con delitos muy graves, de clase media alta, de colegios de pago, padres ejecutivos, madres. A ver, ¿y esto? ¿Este disparate? El otro día decía en una ponencia junto con una compañera psicóloga del equipo técnico, estoy deseando ver lo de antes, delitos patrimoniales. ¿Por qué? Pues porque esto ya no sabemos ni por dónde cogerlo, qué es lo que está ocurriendo. Bien, ¿por qué nace Act2You? ¿Qué es lo que les vengo a presentar? Pues nace de todas esas inquietudes y sobre todo porque en un momento dado me di cuenta de que todos trabajamos muchísimo, los juzgados, las entidades colaboradoras, los técnicos de la dirección general, pero andábamos todos un totum revolutum, como compartimentos de estanco. En torno al mea culpa, empezando por la Administración de Justicia, había que cerrar el círculo de manera transversal. Lo que no puede ser es que un juzgado de menores dicte una medida judicial que tiene un programa de intervención educativa, formación y ocio saludable, que tiene que ser hecho a medida de cada niño, cada niña, para conseguir un resultado y que actúe como un compartimento estanco de la Administración. Y cuando digo estanco, es sí, vale, la Dirección General del Menor y sus técnicos tenían que rendir cuentas a los juzgados de menores de cómo era la evolución de ese menor, pero lo que ocurría en realidad es que pasaba muchísimo tiempo entre lo que le ocurría al menor importante y el que llegase al juzgado de menores, en toda esa cadena de personas que intervenían. ¿Por qué? Pues porque no se actuaba en red. Porque no se está actuando en red. Porque consideramos al menor, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista judicial, si se quiere, como un problema que debemos colocar ahí, en ese departamento. Y además, cada uno cumpliendo sus funciones de forma desconectada. No puede ser. El menor, señores, tiene que ver absolutamente con todo. Y ahora que me dirijo a ustedes, parlamentarios, vale, la Dirección General del Menor tiene que cumplir, la Consejería de Política Social tiene que cumplir con sus obligaciones, pero en realidad no es un problema solo de la Consejería de Política Social e Igualdad. El menor tiene que ver con juventud, tiene que ver con deportes, tiene que ver con educación, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con todo. Estamos hablando de personas en formación y no se está actuando así. La enorme burocracia que tenemos en la Administración impide la consecución de esos recursos de una forma efectiva y ágil, lo que les decía antes, que crece muy rápido. ¿Cómo resolvemos entonces el problema? Ahora añadimos esta nueva ley de contratos que ha salido, que también lo complica un poco más todo, ¿no? Bueno, pues, señores, vamos a ver a un chico en situación de riesgo, eso que hablaba al principio. Los ayuntamientos no tienen policías suficientes para enterarse, ir casa por casa y saber qué niño está siendo bien atendido o no. Ciudadanos, con el proyecto intentamos llegar a los ciudadanos y remover las conciencias, ¿vale? Decirle, señor, no mire para otro lado. Señora, usted sabe lo que ocurre en su edificio y lo que ocurre en la casa de al lado. Su niño va no al colegio, si está siendo bien mal, o maltratado. Esto que en violencia de género, por ejemplo, hemos ganado en concienciación ciudadana, no pasa con los menores todavía. Y no pasa porque si no, no se daría un caso como el de los niños de Giramar. Estos niños no vivían en una cueva, ¿eh? Estos niños, cuando me preguntó la prensa, vivían en un edificio. La mayor tenía 10 años. La de 8 años tenía un grave problema que la llevó directamente al hospital. ¿Y cómo nos enteramos? Pues porque una vecina le molestaban los niños y finalmente denunció. Pero tardamos 10 años, por la edad de la primera, ¿no? De la primera de las hijas. Por tanto, concienciar al ciudadano en general. Y segundo, al ciudadano corporativo, que son las empresas. Los ciudadanos corporativos, esta idea no es nueva. La he traído copiada de Europa. Los jueces, yo participo en la REJUE, he visitado Alemania, países escandinávicos, los ciudadanos y ciudadanas corporativas lo llevan en el ADN. La administración sola, por muy bien que lo hagamos, y lo tenemos que hacer mejor, con lo que antes he dicho, la transversalidad y demás, no puede, no llegará nunca. Es necesario complementar los recursos con lo que aporte la sociedad. Y así trabaja Up2You. Trabaja con una línea formativa, con una línea deportiva y con un foro internacional en el que intentamos periódicamente aunar experiencias, criterios, opiniones, ideas. Ya se celebró el primero y el segundo lo celebraremos el 24, 25 y 26 de octubre, quedan todos invitados, del año 2018 en Gran Canaria. Y ahí hemos cerrado el círculo, porque estaremos todos estos profesionales y el encuentro de jueces de menores de España, que se celebra todos los años dentro del plan de formación del Consejo, se celebra en el seno del foro internacional. Hemos cerrado el círculo porque hemos unido, lo que les decía antes, a todos los que tenemos que estar implicados. Estaremos todos allí. Y estarán también los chicos que participarán. ¿Cómo participarán? Nuestros chicos participarán pues en los talleres que ya estamos desarrollando, por ejemplo, ayudando en el Coffee Break, por ejemplo, en el servicio de azafatos, azafatas, y allí andaremos. También será un foro distinto en el que los incluimos y los integramos. Yo simplemente decirles una cosa. Me parece muy interesante todo lo que veo en las noticias todos los días y todo lo que discutís. Después, si me preguntan, les daré cifras de por qué tenemos que estar todos muy preocupados. Pero, sinceramente, yo estaré muy preocupada por los jóvenes, por nuestros jóvenes. De nada sirve que discutamos sobre las pensiones. ¿Quién las va a pagar? ¿Quién las va a pagar? Cuando me pregunten por cifras, verán por qué lo digo. De nada sirve que discutamos acerca de deporte. ¿Quiénes van a ir a ver las actividades deportivas o a participar? De salud, de empleo. Si me preguntan sobre estos temas, les puedo aportar muchos datos. Una de las actividades, nosotros la responsabilidad social corporativa la hemos desarrollado, como digo, en esas tres líneas, en la formación y en el deporte. Y una de las que vamos a impulsar y que hemos conectado además de carácter nacional la asociación es esta que con esto ya termino, les presento. Es el Up2You Experience y llevará a ser el Camino de Santiago a chicos de medidas judiciales y chicos de protección, no solamente de Canarias, harán una parte que es el Camino Canario, Xacobeo, por cierto, que tenemos aquí un privilegio, chicos de todas las islas, por cierto, también, y llegaremos luego, haremos dos etapas aquí, a La Coruña para hacer el camino inglés. Hemos firmado un acuerdo con el Xacobeo y allí estaremos con los chicos gallegos y chicos del resto de España. Por ejemplo, Murcia, Andalucía, han confirmado que serán derivados por los juzgados de menores de España. Hemos cerrado el círculo.
Muchas gracias, señora Martel, por esta primera exposición. Ahora corresponde a los distintos grupos dar la palabra, así que comenzaremos por la señora Mendoza en representación del Grupo Mixto, cuando usted quiera.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días, señora consejera. Personal del Gobierno que también nos acompaña y a la señora Martel también. desde el Grupo Mixto, que lo conforma Agrupación Socialista Gomera, darle la bienvenida a esta Cámara. Y le agradecemos también que nos haya puesto en antecedentes y nos haya explicado el proyecto Up to You, Depende de Ti, un proyecto, la verdad, que nosotros no conocíamos y que nos parece una magnífica iniciativa, centrada en trabajar de manera integral con los menores más desfavorecidos, con menores con problemas de conducta o en riesgo de exclusión social, de una manera restaurativa. También nos ha llamado la atención que ya no son solo los niños más desfavorecidos, sino que en distintas clases sociales o en niños donde se prevé o se cree que no podrían realizarlo, pues también está sucediendo. Según los datos de la UNICEF, más de 130.000 niños en las islas, estamos hablando del 30,9% de la población infantil en Canarias, se encuentra en riesgo de exclusión social. De hecho, según el informe Equidad para los Niños, el caso de España, destaca que estamos muy mal en índice de satisfacción de los niños. El presidente de UNICEF en España, que tuvimos el placer también de contar con su presencia en esta Cámara, nos advirtió que esta generación lo peor era que iban a vivir peor que sus padres. Pero es que además los datos del pasado año 2017 refleja que en España finalizamos con 83.000 menores más en situación de riesgo y que hay un total de 2.267.000 menores en situación de riesgo. Es una realidad que creo que a todos nos abruma. Como bien refleja el título del programa, Depende de Ti, y como se expone a lo largo también de la página web que he podido explorar, el entorno en el que se mueven estos jóvenes pues condiciona, y la realidad es que los menores, pues, como usted ha dicho, es una responsabilidad de todos, pues sin género de dudas son el presente y serán el futuro. Como usted bien dice, muchas de las políticas que discutimos aquí, si no nos ocupamos de los menores, pues poca importancia tendrán. No podemos obviar que nos encontramos en un momento complejo como el actual. Aún estamos saliendo de una situación de crisis en el que muchas familias sin recursos no han podido dar respuesta social y educativa a sus hijos. Hay muchas familias desestructuradas aún y otras familias más acomodadas que también nos han padecido las dificultades, muchas dificultades a la hora de poder educar a sus hijos. También la realidad es que hay jóvenes que se encuentran en situación de prerriesgo, otros en situación de desamparo, otros con problemas de droga, la situación de los jóvenes MENA, y tenemos cada vez más acuciado el problema del acoso escolar también, que lo hemos tratado mucho en esta Cámara, de las aulas en nuestros centros educativos. Siguiendo las actividades que se ponen en su página web del proyecto, podríamos decir que esta se centra en cuatro ejes fundamentales, creo. Es que es Caminata Solidaria, como acaba de exponer, el Camino de Santiago, que se celebra en el Camino de Santiago, el Foro Internacional, Deporte y Vida y Talleres Formativos. A nosotros nos gustaría saber, porque sí que no lo he podido encontrar, cuántos menores están actualmente en el programa o cuántos menores acoge el programa. Es muy interesante porque son todos chicos o chicas, según creo que están cumpliendo medidas judiciales no privativas de libertad, otros en protección, que no han cometido ningún tipo de delito, sino simplemente están en protección, o otros declarados en desamparo. Sin duda, a nosotros nos parece un proyecto ilusionante, apasionante y valiente, pues ha sabido cambiar aspectos esenciales del día a día que proporciona a los menores el salvoconducto que nosotros también creemos que es idóneo para llevar a cabo una vida sana y saludable a través de la naturaleza, de actividades físico-deportivas o con actividades convivenciales, talleres formativos, cosas más sencillas y mucho más simples. En este sentido, nos gustaría también saber cuántos jóvenes canarios han terminado con su formación o han conseguido incorporarse al mundo laboral cuando salieron de este proyecto. También, ¿qué conclusiones saca en términos generales desde la implantación de este proyecto, que creo que fue en septiembre de 2017? Ah, 2016, perdón. Sabemos que usted presentó el pasado mes de enero también en la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid su propuesta y que también estuvo presente en Fitur. Nosotros nos gustaría saber o que nos detallara en la medida de lo posible qué acogida está teniendo su proyecto en este foro y a nivel nacional. Y también si este proyecto, que se desarrolla mayormente en Gran Canaria, creo por ser su ciudad de origen, ¿hay intención de extrapolarlo al resto de las islas o cuál es el conocimiento que hay del mismo en el resto del archipiélago? Pues la realidad es que nosotros creemos que este proyecto es un modelo ejemplar y es la manera de llegar a los niños y a los jóvenes para poder superar muchas de las dificultades. De esta manera entendemos que es la formación idónea para llegar a integrarlos nuevamente en la sociedad, adquiriendo valores como el esfuerzo, la solidaridad, que reconozcan el valor de las cosas, el compartir, luchar por un objetivo, relacionarse unos con otros, abrir la mente conociendo otras ciudades, en definitiva situaciones que se van a encontrar cuando lleguen a la vida adulta y que no es otra cosa que el día a día. Usted como magistrada de menores, pude leer algunas de las sentencias que usted ha publicado, son ejemplares, sentencias aplicadas a menores, como la, me llamó mucho la atención, la que obligó al menor a realizar el Camino de Santiago, pero ya veo que va a ser una de las actividades que se van a realizar con frecuencia, o también la que resolvió recientemente, que condenó a 3 menores entre 14 y 15 años a 55 horas de prestaciones en beneficio de la ONG Barrios Orquestados. Después de que los niños asaltaran el colegio, rompieran puertas, ventanas y robaran y utilizaran instrumentos musicales, que creo que el valor fue por más de 2.100 euros. Las medidas impuestas fueron limpiar los instrumentos, participar y colaborar con las distintas áreas que les asigna el profesor en ensayos y actuaciones, conseguir así de una manera pedagógica restaurar el daño causado, trabajando para la ONG a la que habían robado, que incluso pudiera ser también que a estos chicos se despertara, a muchos de ellos se les despertara el gusto por la música. Lo que a nosotros nos llama, nos parece muy bien, pero lo que nos gustaría saber es qué seguimiento se le hace posteriormente a cada uno de estos jóvenes y cómo se canaliza todo ese esfuerzo y los recursos invertidos. También desde la Agrupación Surrealista Gomera, darle la enhorabuena por la labor y por el trabajo que desarrolla con los menores. Le felicitamos por este gran proyecto que preside, porque entendemos también que trabajando en esta línea se logra que esos menores que llegan con algún problema, alguna carencia, alguna dificultad, puedan una vez llegan a la edad adulta, a llevar una vida personal, plena, normal. Esperamos que desde el Ejecutivo Canario, instituciones, asociaciones, fundaciones y todas aquellas administraciones y personas interesadas en nuestros menores, entre todos, seamos capaces con el esfuerzo y con la cooperación, con los recursos suficientes, de poner las herramientas necesarias a los jóvenes y menores canarios para que tengan la oportunidad de insertarse plenamente en la sociedad y de aprender y de valorar la vida cotidiana. Yo que soy joven también quizá interactúo o paso mucho de mi tiempo con gente joven. Es verdad, sí es verdad que tampoco yo no tengo ese conocimiento o no creo que sean que sean más los que sí que delinquen que no los que no delinquimos, pero o que sí que necesitamos medidas de protección. Pero creo que es una labor excelente la que hace y que muchas veces removiendo las conciencias se consigue mucho más que aplicando normas. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Tiene el turno el señor Campos por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los que nos acompañan. Bienvenida. Yo soy un convencido de que lo alternativo en muchas ocasiones, la capacidad creativa de digamos, ser capaces de transformar en nuevas medidas para intentar obtener resultados distintos cuando los mecanismos en ocasiones pues no nos llevan a obtener los resultados que uno pretende. La mediación es un elemento fantástico en el ámbito judicial y yo creo que muy poco explotado en este país. Tenemos muy poca cultura de mediación. Intentamos resolver los problemas de manera directa en el juzgado, por la vía penal, por la vía administrativa, y se dan pocos casos de este tipo. La prevención es un elemento esencial cuando hablamos de, en todos los ámbitos, pero sobre todo cuando hablamos de nuestros chicos y chicas, ¿no? El ser capaces de elaborar políticas preventivas potentes, donde bien desarrolladas, bien coordinadas entre el conjunto de las administraciones, muy ligadas con la sociedad. Para esto es fundamental tener redes de servicios sociales muy potentes los ayuntamientos, sobre todo en el ámbito de infancia y familia. Usted hablaba y ponía especial énfasis en la capacidad de detectar de manera lo más temprano posible aspectos que den lugar a evitar las situaciones de desamparo definitivas, ¿no? Pero para esto hay que tener redes en todos los ámbitos de la administración, pero de manera muy especial en los ayuntamientos, en los ámbitos más cercanos. Sin embargo, nos hemos encontrado en los últimos tiempos con dificultades extremas en las administraciones locales para poder tener este tipo de redes potentes ante la prohibición de contratación de personal, por poner un claro ejemplo. A partir de ahí, si tuviéramos todo esto, probablemente los resultados, o digamos las incidencias, serían bastante menores. No tenemos una cultura de mediación en España, no hay una cultura preventiva potente en España y tenemos redes muy debilitadas de intervención. Y coincido con usted, no solo de servicios sociales, tiene que haber una transversalidad importante. La escuela es un elemento básico para la detección de vulnerabilidades en el entorno de nuestros chicos y chicas. Los centros de salud lo son. Las escuelas infantiles, si estuvieran funcionando como tendrían que funcionar, también lo serían. El entorno familiar. La policía juega un papel esencial creando unidades especializadas en este tema, creando redes vecinales, creando redes comunitarias donde todos entendamos que, aunque no sean mis hijos, forman parte de nuestra sociedad y tenemos un deber moral a la hora de intervenir. Ese, digamos, sería el óptimo. Como digo, creo que estamos bastante alejados de tener ese óptimo. A partir de ahí, cuando surgen los problemas, nos quedan las vías tradicionales, yo no reniego de ellas, ni muchísimo menos, ni de los profesionales de la justicia, que así lo hacen, y otro tipo de vías, como las que usted plantea, y otras personas, que yo creo que son bastante positivas. Porque demuestran que hay un camino alternativo a la acción penal, digamos, al castigo más reglado desde el punto de vista legal. Hay otras vías alternativas y en ese sentido nos parece positivo. Discrepo con usted en una cuestión. Al margen de que usted luego nos dé esos datos en todos los ámbitos que comentaba, yo creo que afortunadamente, aunque son muchos más casos de los que a todos nos gustaría, creo que tenemos digamos una juventud y una infancia donde afortunadamente la gran mayoría pues está, por decirlo de alguna forma y permítaseme la expresión, normalizada, tanto en el ámbito educativo, uno que se mueve muy de cerca en el ámbito deportivo a nivel municipal, pues son miles y miles de chicos en cada uno de nuestros municipios que desarrollan esa actividad diaria y evidentemente que tenemos que poner los ojos sobre todo en aquellos que tienen una especial vulnerabilidad y además algo importante que usted comentaba, hasta ahora digamos esta especial incidencia se daba en los entornos digamos con más desarraigo y esto ya no es así, hay una mayor transversalidad de la problemática, produciéndose incluso en entornos donde, tanto a nivel económico como en sus entornos familiares, pues en teoría no deberían de ser un caldo de cultivo para la aparición de este tipo de problemas y desgraciadamente así sucede. Las nuevas tecnologías, nuevos fenómenos que están pasando favorecen este tipo de cuestiones. Yo quiero, poniéndose matiz en el sentido de que obviamente tenemos que centrarnos desde aquí, desde todos los ámbitos, en los menores, porque es fundamental trasladar que, bueno, creo que sí hay que seguir legislando, por supuesto, en pensión, aunque yo no he entendido perfectamente lo que quiere decir, pero bueno, creo que no es, tampoco uno está en el día a día de los juzgados de menores, pero creo que no es ese panorama quizás tan sombrío, ¿no? Pero a partir de ahí, felicitarle por el trabajo que desarrolla, con esa capacidad de presentar una alternativa a algo que se ha demostrado que no termina funcionando o que no funciona del todo y que se puede impartir justicia con medidas alternativas, sobre todo con nuestros chicos y chicas. Y en ese sentido, plantearle tres cuestiones. Me gustaría conocer en qué situación se encuentra esa colaboración que usted planteaba con las empresas, si realmente está teniendo en resultado. Por otro lado, ¿cuál es el nivel de coordinación entre las administraciones con el tipo de medidas que usted está promoviendo? Si realmente desde las administraciones con las que diariamente o de una manera más cercana usted se coordina, están bien, digamos, se ve con buenos ojos, hay mecanismos también para que no solamente se imparta desde, digamos, su sentencia este tipo de, digamos, de modelo alternativo, por llamarlo de alguna forma, sino si eso también se está consiguiendo trasladar a estas administraciones locales y de otro tipo para ver si son capaces de impulsar programas similares y, estando donde estamos en el Parlamento, qué leyes tendríamos que modificar, o incluso a nivel estatal, porque algunas obviamente tienen un rango distinto, qué leyes, qué mecanismos tendríamos que modificar para que esa apuesta que usted hace, esa propuesta de trabajo desde el ámbito de nuestros chicos y chicas, pudiera ser mucho más efectiva.
Muchas gracias, señor Campo. Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora del Río.
Hola, buenos días a todas y a todos. Especialmente le doy la bienvenida a la señora Martel. Es un orgullo tenerla aquí y me parece que es un tema súper interesante y la verdad que agradezco al Partido Popular que la haya traído porque nos parece que hay muchas cosas que tenemos que escuchar en relación a menores, en relación a justicia y en relación a este tipo de proyectos que realmente nos parece que buscan soluciones a problemas que son complejos y que no se están abordando desde muchos ámbitos de la sociedad. Usted ha puesto de relieve y nos parece muy interesante el tema de la falta de coordinación entre las distintas administraciones. Esto creo que es un mal endémico de la burocracia, de la administración pública en general, pero de luego cuando afecta a menores es especialmente preocupante porque las niñas y los niños no se quedan congelados en nada, el tiempo pasa muy rápido y las soluciones que no se hacen en su momento difícilmente o a veces cuesta muchísimo más trabajo intentar solucionar conflictos que cogidos a tiempo podrían haber sido no haber llegado a mayores o evitar problemas de mayores como los que estamos teniendo y como los que ustedes ven a partir de los 14 y después incluso más a partir de los 18 años en esas niñas y niños que en un momento determinado fueron declarados en desamparo por parte del sistema y puestos en protección y que después tenemos que lamentar que todas esas medidas, todo ese esfuerzo que se hace de distintos niveles no dé los frutos que esperábamos. Problemas de coordinación, problemas de burocracia, problemas de a veces, y esto lo hemos visto en la gente que trabaja en menores, cómo hay algunos trabajos que se repiten, que se hacen tres veces por distintas administraciones y otros trabajos esenciales que nunca se hacen y que son imprescindibles y que nos ponen de manifiesto la necesidad urgente de darle un vuelco importante a todo lo que tiene que ver con el tema de menores y con el tema de protección. Es un problema de las administraciones, no solo de las de Canarias, un problema que tenemos detectado que pasa a nivel estatal, desgraciadamente, y por no ponernos a hablar en otros países cómo lo resuelve. Pero, en fin, que requiere soluciones. Y desde la justicia, a mí me recuerda, leyendo un poco el proyecto de ustedes, me recordaba también un poco la sentencia al juez Calatayud de Granada, al cual le tenemos también mucha admiración, porque fue también muy innovador en su momento, abordando el tema desde otra perspectiva. El problema lo tenemos en la familia, y efectivamente, no solo en las familias desestructuradas, que ya sabemos que están y que cuáles son su situación, también en otros perfiles de familias, porque tenemos otras amenazas que no están, para las cuales no estábamos preparados, no se estaba preparado para abordar todo lo que nos viene a través de las nuevas tecnologías. Entonces, hay un montón de cosas que generan violencia, como estaban comentando nuestras compañeras, el tipo de moving que se hace ahora, el cybermoving, desde fuera. Es decir, antes el acoso se daba en la clase, ahora se da fuera de la clase y se da en muchísimos otros ámbitos. El tema de las violencias machistas que se está recibiendo y educando en una educación permanente que los niños y las niñas reciben sin que los madres y padres sean conscientes, porque la están viendo a través de un teléfono móvil, donde se están educando con culturas sexuales, que son culturas casi de la violación, como es la pornografía, en la cual es el primer contacto que muchas chicas y chicos están teniendo sobre la sexualidad, entendiendo que hay una serie de modelos y que esas son las formas normales de relacionarse. Sí, son muchos aspectos que están pasando y que nos han pillado, yo creo que a toda la sociedad, sin mecanismos de defensa para abordar cómo tratamos problemas nuevos en una sociedad que en muchos aspectos, y hablo como profesora, las clases siguen siendo casi decimonónicas, ¿no?, la manera de impartir las clases. Sí, hay que cambiarlo todo y hay que cambiarlo desde todos los puntos, desde todos los ámbitos, desde el ámbito de las políticas sociales, pero también desde el ámbito de la educación, desde las familias que tienen que tener una mayor formación todas. Por eso esto también se nos escapa y ya no solamente hablamos de las familias, entre comillas, pobres o desestructuradas, estamos hablando también de familias de clase media y de clase alta con conflictos. Bueno, problemas de educación en todas. Ayer vimos un episodio de la reina y su hija, en fin, adolescente, en el cual también nos dejó un poco, nos llamó la atención, como hay una especie de falta de respeto hacia valores. Nos puede gustar más o menos, pero hay una señora mayor, que es una abuela, a la cual hay que respetarla en un momento determinado. Esa pérdida de valores en todos los niveles de la sociedad, que tiene que ver con el respeto hacia las personas mayores, es un valor súper importante. Y eso no significa obediencia ciega y no capacidad crítica. Hay que tener capacidad crítica y hay que reivindicar otras cosas, pero hay que poner las cosas en su sitio. Y estamos en un momento difícil, por tanto, yo ahí coincido también con el compañero que me ha precedido, que ante problemas nuevos tenemos que dar nuevas soluciones. Y me parece que este proyecto pasa un poco por eso. Up to you, depende de ti, yo le pondría una coletilla, depende de nosotras, depende de todas y de todos, no solamente de ellos, de las niñas y de los niños que están sufriendo, que son las víctimas de lo que está pasando, de una situación que tampoco está en sus manos controlar y que no tienen las herramientas. Las personas mayores, las personas que estamos en este caso en el ámbito de la política o de la administración pública o de la justicia, tenemos una enorme responsabilidad de buscar y me parece que en ese sentido este congreso puede ser muy interesante, de buscar mecanismos entre todas y todos donde aunamos la energía y la fuerza, no se disperse, que ese es otro de los problemas, repitiendo, como ya sabemos, en excesiva burocracia. No puede ser que en los centros de menores, quien tiene que dar los informes de cómo están pasando las distintas etapas de las niñas y niños, se la pasen todo el tiempo escribiendo informes, en vez de atendiendo con las necesarias terapias y tiempo que necesitan. No puede ser que tampoco tengamos a todas las niñas y niños menores de 6 años ya en familia, en vez de en centros como seguimos teniendo todavía en Canarias, más de la cuenta. Los niños y las niñas necesitan vínculos afectivos siempre, o con su familia biológica, o con familia extensa, o con una familia ajena cuando no es posible que sea con una de ellas. Todos estos valores son fundamentales. Sin cariño, sin estabilidad, sin personas de referencia, difícilmente podremos establecer una educación equilibrada que sea capaz de hacerle resistente a todas esas nuevas amenazas que están viniendo y que no saben cómo trabajar. Los niños y las niñas que están enganchadas a los ciberjuegos, o sea, que acaban siendo violentos y que ya hemos visto como en algunos casos han acabado incluso, desgraciadamente, atentando contra la vida de otra persona porque le molestaba, o la niña que porque se le acaban las pilas, o sea, no hay wifi, le pega a su madre porque no hay wifi y la madre tiene que ir a trabajar y no le resuelve el conflicto de la wifi. Sí, son problemas nuevos, son problemas que se han generado en esta nueva sociedad y a los que hay que darle nuevas respuestas también, ¿no? Nos parece que el trabajo que ustedes están haciendo es interesante y, coincidiendo con las preguntas, que muchas de ellas ya me las ha adelantado la compañera Melody, sí, especialmente saber si se va a llevar a otras islas. Porque está muy bien, y siempre hay que empezar por algún sitio, estupendo que haya sido Gran Canaria, pero sí que es verdad que nos parece que son proyectos que, junto a otros que también de características similares han empezado de forma de experiencia, como experiencia piloto, a lo mejor en este caso en la isla de Lanzarote, estoy hablando de las jueces impartiendo justicia en los colegios y trabajando desde ahí, que me parece también muy interesante, en la relación que tiene también que ver con la justicia, ¿no? Pues unir un poco proyectos y que vayan llegando, y sobre todo los que estamos viendo que son proyectos exitosos, vayan pasando de una isla a otra y en la medida de lo posible lleguen a toda Canarias. Yo creo que realmente es muy interesante, y por nuestra parte felicitarles y sobre todo insistir en que ojalá se pueda llegar a más y podamos ser suficientemente críticos para ver. Ah, bueno, quería también preguntarle que esto, ¿cómo cree usted cómo valora que los recortes en los ayuntamientos, por ejemplo, están afectando en este caso a la detección de esos casos, los tradicionales que teníamos de niños más o menos vulnerables en todos los ayuntamientos? Porque sí que hemos notado, en mi caso en nuestra isla, ¿no?, en Lanzarote, cómo realmente antes había equipos en los ayuntamientos que podían ver en primera instancia lo que estaba ocurriendo y podían detectar lo que ahora ya no existe. El caso de Ginamar podría ser uno de ellos, de la falta igual de recursos para estar atentos desde el punto de vista social en esto. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente, señora consejera, señora Martínez, buenos días. Y la verdad es que quiero agradecerle a la magistrada que cuando le propuse que viniese a esta comisión me llamó mucho la atención. Parte de la exposición que ha hecho es exactamente lo que me pudo contar un día que quedamos a tomar café, y sobre todo cuando dice eso de remover conciencia. O sea, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer desde esta Cámara es precisamente, por el trabajo que tenemos y por la función, conseguir eso que usted está intentando. Yo la verdad es que quiero felicitarla, ya lo he hecho a nivel personal, pero lo quiero felicitar públicamente, porque creo que no es habitual que un magistrado que termina con su trabajo dictando sentencias, luego en el caso de su tiempo libre, el poco que tiene, me consta que los fines de semana y horas a lo largo del día, por la tarde y noche, pues está organizando actividades con esta entidad que ha puesto en marcha, que se llama U2U. A mí me parece que este es un ejemplo de verdad encomiable. Además, me consta, yo soy de Gran Canaria, como todos saben, que está teniendo mucha aceptación por las empresas, por las organizaciones, por los medios de comunicación, porque yo creo que usted está consiguiendo innovar en el sentido de la sentencia que está dictando, y ya se ha comentado aquí, la de los violines, que a mí me pareció, la verdad es que fantástica, porque conocimos también aquí Barrios Orquestados, estuvo estas Navidades, le invitó a la presidenta y estuvieron, nos deleitaron con un concierto, y es un trabajo también que expusieron en la Comisión de Cultura. Entonces, qué mejor, ¿no?, que cuando han robado los instrumentos, los han destrozado, pues puedan ahora aprender el valor que tiene, y estoy segura que alguno de esos chicos a lo mejor termina incluyéndose en el proyecto de Barrios Orquestados. Entonces, me parece que es muy importante el tema de los menores. Creo que a veces no le dedicamos el suficiente tiempo, y yo también digo el mea culpa, lo digo en esta comisión, porque bueno, nuestro trabajo a veces abarca tanto que es difícil dedicarle, aunque estaba previsto una comisión especial para menores, pero no sé al final en qué va a quedar. Entonces, como yo conozco bastante el proyecto, he tenido la suerte de hacer un seguimiento, quería hacerle preguntas muy concretas, porque yo creo que es un tema importante. Primero, ¿cómo estamos en relación con otras comunidades autónomas en relación al número de menores? Yo he leído algunas declaraciones suyas que estamos en torno a 1.000 menores sometidos a medidas judiciales. Es verdad, y se ha dicho que el menor que a los 14 años no se actúa de manera efectiva, pues es probable que suceda, y lo traigo aquí porque salió ayer en el periódico y lo leí, que el chico que actuó el fin de semana pasado al camarero del buffet Canary Walk tenía múltiples antecedentes de delitos cuando era menor. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esto influye? Y también quería saber, porque yo me imagino que hay una parte importante de los menores que hay éxito, ¿no?, que hay un porcentaje, yo creo que es elevado. También conozco el olímpico, ¿no?, Samuel, el boxeador, que creo que es un ejemplo que además usted se implicó personalmente. ¿Qué porcentaje hay? Y después, ¿qué tenemos que hacer en la administración pública? ¿Qué tenemos que hacer en menores? Yo no voy a hablar del presupuesto en menores, porque si se lo digo, es igual que del año anterior, y no sé hasta qué punto da para algo más que para mantener los centros que ya existen. También quería hacerle una pregunta porque lo leí, o sea, me parece que el centro de Tavares, leí que vino unos investigadores, ¿no?, del Defensor del Pueblo, donde además han hecho un informe, que por cierto lo voy a pedir, y donde dice que este centro no cumple con las funciones ni siquiera para estar abierto. Yo creo que ahora estamos en una situación, afortunadamente, que ya no hay crisis económica. Yo creo que es verdad que se deberían plantear otras alternativas que no sea este. Y no le voy a poner también el ejemplo, o también se lo digo, el centro de la Montañeta, que en varias ocasiones he escuchado porque no se hacen las obras, no tiene personal especializado, los educadores, o sea, los psicólogos. ¿Hasta qué punto también el personal? Ayer aproveché la tarde para hacer un par de preguntas sobre estos asuntos escritas a la consejera, porque creo que si no somos capaces de establecer una prioridad y una atención al menor hoy, el día de mañana efectivamente lo perdemos. Yo creo que muchos de nosotros somos, o muchas de nosotras, afortunadamente, somos todas, casi todas nosotras, menos excepciones, somos madres. Mi hija va a cumplir 15 años y reconozco que a mí este tema me empieza a preocupar muchísimo más porque lo veo ahí, ¿no? Lo veo ahí en su círculo, estoy pendiente de sus amigas, qué pasa con el móvil. Ha dicho que es verdad, o sea, cada vez las agresiones con los padres, con los progenitores, es más habitual y más alarmante, ¿no? Porque ya eso, no sé si es que fallan los principios, fallan los valores, falla la educación, falla la familia. Yo siempre pongo el ejemplo hasta qué punto antes, en la época en que teníamos que estudiar nosotros, estábamos más tiempo en el colegio, teníamos hora de tutoría por la tarde, hacíamos actividades por la tarde en el colegio, salíamos del colegio ya, colegio público, a las 5 de la tarde, ya te daba tiempo solo de merendar y hacer los deberes, y ahora, hoy en día, todas intentamos trabajar y muchas veces los niños están solos. ¿Hasta qué punto la educación tiene mucho que decir, ¿no? Ya saben, también le quería preguntar por la ley de menores, ¿en qué puntos debe modificarse y hasta dónde tiene que llegar si realmente queremos atajar el problema? Se ha dicho, se ha comentado que el primer escalón a veces es el ayuntamiento, efectivamente con el riesgo. Si no se logra reconducir en el riesgo, viene el desamparo y a veces luego terminan el siguiente escalón, que es ya con las medidas judiciales. ¿Hasta qué punto la administración no funciona? Usted ha dejado claro que son todos compartimentos estancos, ¿no? Y así, de esa manera, es verdad, ¿hasta qué punto juventud se implica con los jóvenes, desde qué punto la Consejería de Deportes se implica, pues claro, Servicios Sociales está ahí, la Dirección General de Menor, pero yo creo que luego hay un abanico. De hecho, yo espero que la consejera, voy a lanzar aquí un dardo a una gestión con la Dirección General de Menores para que ayuden a U2U y puedan ir a hacer Camino de Santiago esta segunda edición. Pero sí quería preguntarle, porque aunque yo lo conozco, creo que a lo mejor mis compañeros no, el éxito de la primera, del primer Camino de Santiago, cómo se involucraron los familias y cómo se involucraron también las personas, los voluntarios que acompañaron. ¿Hasta qué punto ha sido muy positivo ese Camino de Santiago que ahora va a tener la segunda edición este año, creo que en junio, en Santiago de Compostela también? Quería, por último, porque voy a ir mirando un poco el tiempo, quería también preguntarle desde su punto de vista qué podemos hacer desde esta comisión, qué podemos hacer desde el Parlamento para intentar que las administraciones colaboren, innovar, copiar a lo mejor también proyectos que se están haciendo en otras comunidades autónomas y sobre todo conseguir lo más importante, ¿no? Que es que los chicos no se nos vayan, o sea, esa inmediatez que usted dice que es fundamental para que la administración sea ágil, sea efectiva, que los convenios cuando se tienen que firmar se firmen en el tiempo. Creo que Menores tuvo además un problema, no tuvo ni siquiera jefe de servicio durante un tiempo. Luego también creo que hubo un par de meses, no sé si es la directora general de Menores, la señora que está detrás de la consejera, sin estar nombrada. Ah, vale. Ah, sí. Ya, sí. Le pongo cara, pero no le ponía el cargo. O sea, bueno, ¿hasta qué punto se trabaja de manera coordinada y cómo se debe mejorar precisamente para conseguir, pues, no tener mil menores y que, sobre todo, también trabajar con la prevención, que yo creo que es una de las partes fundamentales? Le reitero mi felicitación. Y la verdad que creo que está haciendo una labor encomiable, que sería bueno que en otras islas se pudiera llevar a cabo, y yo creo que todos estamos aquí precisamente para también empujar. Muchas gracias y felicidades.
Muchas gracias, señora Luzardo. Ahora le toca el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Pues en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, como no puede ser de otra manera, darle la bienvenida. Es un tema que requiere muchísimo tiempo. Usted ha tocado varios palos. Hay cuestiones en las que podemos compartir, pero yo quiero dejar algo sobre la mesa. Los niños son como un folio en blanco en el suelo, donde todos los que pasan van a dejar huellas. Entonces hay que intentar que esas huellas sean huellas positivas, que le vayan a permitir crecer de una manera adecuada. Hacer un análisis aquí en minutos de cuáles son las causas que hacen en cualquier territorio, no en esta comunidad autónoma, en cualquier territorio, que hacen que un menor o una niña o un niño termine con una medida de protección o con una medida judicial, requiere un análisis exhaustivo. No a la ligera. O sea, no podemos decir que es el ámbito que falla las declaraciones de riesgo porque pueden ser a destiempo o porque la intervención que se hace luego con ese riesgo es una intervención más que cuestionable. Yo sí quiero que eso quede constancia. Y las causas de la desprotección o de que un menor termine con una medida judicial hay que buscarlas en distintos ámbitos. En distintos ámbitos muy normalizados, en educación, en sanidad. O sea, vamos a ver, menores, usted hacía referencia a menores de padres de clases medias altas que terminan con una medida judicial, por supuesto que terminan con una medida judicial. Analicemos cómo es la atención en salud mental. Analicemos. Son menores que da igual la clase de la que forme parte. Va a terminar evidentemente muchos de ellos con una medida judicial o con una medida de protección, porque la red ahora mismo es inexistente. Entonces, ese menor con 7 años, niño o niña que está en el ámbito educativo con una saturación de los equipos de valoración, que no hace una valoración a tiempo, es un menor que al final termina en una situación de exclusión. Y podíamos seguir abundando en este campo. Entonces, sí que hay que hacer análisis exhaustivos de cuáles son las causas para acertar en las medidas a emplear. En Canarias hay muchas entidades que presentan buenas prácticas, sin duda. No en vano, distintos ayuntamientos, me consta, y distintas entidades sociales han sido recientemente reconocidas por el Ministerio como entidades, tanto públicas como privadas, que hacen buenas prácticas en el entorno de la infancia en Canarias. Y esas entidades están formando parte, a nivel nacional, de una red que se ha impulsado sobre parentalidad positiva. Que, por cierto, dirige María José Rodrigo, que la felicito, que es canaria, y que ahora mismo, en estos días, ha presentado un análisis sobre la situación del menor en Canarias. Lleva muchos años batallando por esta línea de trabajo para dar herramientas no solo a los padres, empoderarlos, sino evidentemente para darle herramientas a los profesionales. Tenemos pendiente una modificación de la ley en Canarias de atención al menor. La consecuencia inmediata será la elaboración de un plan. Entiendo que el diagnóstico que se ha realizado va a ser que en Canarias atinemos a presentar las medidas que necesitan para poner en protección, y la protección empieza antes del riesgo, porque la protección empieza en los ámbitos normalizados donde se desarrolla la infancia, la escuela, el ámbito comunitario y el ámbito familiar. Pues dotemos de herramientas para que, evidentemente, herramientas en el ámbito preventivo, para que al final esa escalera, que nos gusta decir muchas veces en el ámbito técnico, esa escalera que se van subiendo desde el ámbito normalizado a cuando terminas con una medida de prevención en el ámbito municipal, cuando terminas con el riesgo o una medida de protección o la medida judicial, pues sea una escalera que no tenga que subir ningún niño, ninguna niña en esta comunidad autónoma. Evidentemente, el sistema de protección a la infancia en Canarias puede ser mejorado, sin duda, pero también quiero poner en alza lo que se ha avanzado desde el año 97, que tenemos ley, y con un plan del año 98, y que ese análisis que se ha hecho y el análisis de la ejecución de ese plan nos tiene que servir para esas disonancias que hay, avanzar en la coordinación entre los distintos sectores, trabajar en red, elaborar un protocolo de valoración donde se falla mucho en valorar las situaciones de desprotección que hay, y luego atinar también, porque al final las familias, cuando se ven en vigilancia, se van de un lado para otro. Pues que esa valoración sea idéntica si está en Yaiza, si está en Hermigua o si está en ADG. Y avancemos también en un protocolo de intervención, y podríamos seguir avanzando, pero de verdad es un tema muy apasionante. Yo me quiero limitar a preguntarle una cuestión, y es, usted que lo vive directamente, si hay un antes y un después de la crisis. Si ha habido un incremento de los menores que tenían medidas judiciales antes del 2009 a 8 años después, en el 2000, 8 o 9 años después, en el 2017-18. Es la única pregunta que le quiero formular. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cruz. Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, tiene la palabra la señora González Taño.
Buenos días, señorías. Bueno, pues en primer lugar, señora Martel, por supuesto, darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy aquí, y al Grupo Popular por habernos dado la oportunidad de estar en este, desde luego, apasionante debate, y como usted dijo, uno de los retos a los que se enfrenta Canarias en el presente y en el futuro, ¿no? Yo he ido anotando cosas, hablar la última siempre tiene la dificultad de que muchas de las cosas ya se han dicho, pero bueno, vamos a intentar esquematizarlo todo lo mejor posible. Una de las cosas que se me ocurrían cuando usted estaba hablando es una cosa que yo, que tuve mi primer hijo muy joven, tenía miedo cuando iba a tener un hijo, pero porque hay una cosa que siempre he pensado, que es que los niños no vienen con un manual de instrucciones, nadie te dice lo que tienes que hacer, tú vas haciendo lo que buenamente puedes. Y recuerdo, y estaba acordándome en ese momento, que cuando nació mi hijo tenía tanto pánico que me compré un libro. Y cuando le dije a la gente que me había comprado un libro sobre cómo educar a un niño, la mayoría de la gente se rió de mí. Y sin embargo, creo que es una de las principales cosas que pasan cuando eres padre o madre. O sea, necesitamos formarnos, necesitamos saber qué hacer. Y muchas veces la mayoría de los padres y madres no son conscientes de sus propias carencias en torno a la formación o de cómo educar a sus hijos. Y hay una cosa también en relación con esto, que es el cambio del modelo de sociedad, que se ha hablado aquí por varios intervinientes, que es que muchas veces las redes familiares que existían y que siguen existiendo en algunas zonas de Canarias especialmente, y que permiten que en determinadas situaciones de riesgo de exclusión por un problema familiar, la red extensa que está alrededor del niño o niña funcione y acoja y logre que ese niño o niña salga adelante, pues esas redes en muchos sitios están fallando, y en una sociedad que va cambiando y esas redes van desapareciendo, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me parece que está ocurriendo, que también se ha dicho aquí, ¿no? Vivimos en una sociedad que ha idealizado la vida, o sea, que ha idealizado a las personas, que nos marca unos objetivos personales y sociales inalcanzables en la mayoría de los casos. Nuestra forma, lo hemos hablado mucho en este Parlamento, no sobre todo especialmente las mujeres, ¿no? Pero también en general, ¿no? Tenemos que ser guapos, guapas, altos, tener unas determinadas características físicas, además tenemos que tener determinadas cosas, un buen coche, una casa no sé cómo. Y esa idealización que nosotros podemos procesar cuando tenemos una determinada edad, se la estamos metiendo a los niños desde muy pequeños en la cabeza. Y esto nos lleva a un montón de cosas de las que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? En primer lugar, son cosas que se han ido nombrando, pues un niño que hoy en día, una niña que quiere una marca determinada de un producto, o que quiere un móvil a determinada edad, o que quiere unas determinadas cosas que se le pueden dar o no. Y usted lo comentaba, el problema ya no es que no se le puedan dar, el problema es que cuando se le dan quiere más, porque además vivimos en una sociedad en la que además hemos ido a una sociedad en la que los padres y madres no queremos decirles que no a nuestros hijos. Muchas veces los infraprotegemos o los sobreprotegemos, y las dos cosas yo creo que son malas, ¿no? En todo caso, todas estas reflexiones tienen que llevarnos a una cuestión que yo creo que tiene que ver con el acompañamiento permanente a las familias y a los padres y madres. Y creo que es en la línea de lo que usted hablaba, el acompañamiento desde todas las instancias que se han nombrado aquí, desde el ámbito sanitario, después desde el ámbito educativo. Y yo muchas veces lo hemos hablado, hasta aquí la portavoz de Educación, Lola, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, no podemos tampoco cargar al sistema educativo con todos los problemas de la sociedad. Cada vez que venimos aquí a hablar de un tema decimos, salud mental, bueno, y que educación se implique, bueno, y en no sé qué, y que educación se implique. Y es cierto que necesitamos que educación se implique en todo, pero no podemos mandar a nuestros hijos e hijas al colegio pensando que el colegio va a solucionar lo que nosotros no solucionemos en nuestra casa, porque eso es inviable, y yo lo he vivido como madre eso. Muchos padres y madres que le recriminaban al maestro o la maestra cosas que en realidad deberían aprender nuestros hijos en nuestras casas, ¿no? Todo eso al final llega, como usted muy bien ha dicho, al final del camino en un tema que es la justicia, cuando no hemos puesto por el camino los mecanismos suficientes para que ese niño o esa niña no llegue ahí. Por tanto, como usted decía, al final intentamos solucionar un problema en un ámbito que ya llega a lo mejor tarde, o que por lo menos llega más tarde que otras posibilidades. Y por eso es importante, en ese acompañamiento, en ese camino conjunto que tenemos que hacer con nuestros niños y niñas, con nuestros jóvenes, el que haya iniciativas como la que usted ha planteado, que nos parecen muy positivas, porque abren un nuevo campo que se ha ido abriendo, como se ha dicho aquí, pero más como proyectos piloto casi, da la sensación, ¿no?, muchas veces, y a lo mejor es bueno que eso se interiorice en el propio sistema judicial, por tanto, y eso es una pregunta que le queríamos hacer, si usted cree que existen fórmulas para que estos proyectos no sean iniciativas novedosas y punteras, que es muy positivo que lo sean, sino que puedan incorporarse al propio sistema judicial como fórmulas que evidentemente la ley permite y que puedan, por tanto, generalizarse en la medida en que sea posible, como alternativa al sistema penal, que como usted muy bien ha dicho, es una solución que no es la más positiva para reconducir la situación. Permítame aquí, dado que se ha hablado mucho de esto, hacer un recordatorio y un apoyo y prestar nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todas las personas que trabajan en el ámbito de los menores en Canarias, ¿no? Se ha dicho aquí, han pasado todos y todas una situación muy difícil desde el punto de vista económico. La situación de la crisis ha producido una disminución de los presupuestos en todos los ámbitos y en este también ha sido así, ¿no? La crisis ha dejado muchas heridas en nuestra sociedad y por lo que hemos estado viendo y hemos estado consultando, muchas de ellas va a ser muy difícil que se superen porque no es una cuestión solo de dinero y de mejorar los presupuestos. Se ha hablado aquí de la situación, no voy a repetir los datos de UNICEF, la situación que viven muchos niños y niñas, porque aparte de la crisis económica vivimos una crisis social que tiene que ver con todo eso que hablábamos antes, ¿no? Por tanto, es importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto a lo que hacen o no hacen los municipios, hay que tener en cuenta que la ley de racionalización que se aprobó a nivel estatal eliminaba las competencias en materia de servicios sociales en los municipios prácticamente. En Canarias, con la ley de municipios, volvimos a establecer esa priorización y ahora estamos trabajando, como todo el mundo sabe, la ley de servicios sociales en este Parlamento, que ojalá consiga delimitar adecuadamente las competencias, pero me consta que en todas las administraciones de Canarias existe gente que trabaja además de una forma muy vocacional en un trabajo no siempre reconocido y uno de los más difíciles que afronta cualquier trabajador en la administración y también los responsables públicos que alguna vez hemos tenido que asumir tareas en esta materia. Le aseguro que las situaciones más difíciles que hemos vivido todos los que hemos estado alguna vez en una administración local siempre tienen que ver con temas de menores. Si usted le pregunta a cualquier persona que ha trabajado en una administración local, sus peores recuerdos, habrá pasado circunstancias dificilísimas, pero sus peores recuerdos siempre tienen que ver con un caso de un menor que lo ha pasado mal. Y a mí me parece positivo, fíjese, aquí se ha planteado el up to you, el cerca de ti, y se ha dicho que tenemos que colaborar todos. Estoy de acuerdo. Ahora, le voy a decir que a mí me gusta mucho y nos gusta mucho el planteamiento por una razón. Cerca de ti porque, al final, si todo falla, tenemos que convencer a los menores de que ellos son capaces de cambiar las cosas y contar con ellos. Yo creo que contar con los niños y con las niñas y con los jóvenes en este tipo de cosas es fundamental. Porque muchas veces tenemos la sensación de que los niños y las niñas no son capaces de entender lo que está pasando. Y muchas veces escucharlos a ellos sería la primera medida que deberíamos tomar, porque muchas veces ellos nos dan mucha más información, son mucho más conscientes de lo que hay que hacer que las personas que los rodean. Y los niños y niñas son personas pequeñas, pero no tontas, como me dijo una vez un niño con toda la razón del mundo, ¿no? Sabemos que el Gobierno de Canarias y el presidente Clavijo ya han manifestado públicamente el apoyo a la iniciativa que se va a abordar en relación con el proyecto del Camino de Santiago en breve. Bueno, queríamos preguntarle algunos detalles sobre ese proyecto que nos parece muy interesante. Y los otros, bueno, lo hemos podido ver en Internet, pero que sepa que nos parece muy positivo y que cuente con nosotros como grupo para apoyar este tipo de iniciativas. Y finalmente, decirle, porque este es un tema que al final estaríamos hablando mucho más tiempo, no hemos hablado de acoso escolar, porque bueno, todo no se puede, pero bueno, sí decirle que nos gustaría saber algunas cosas y queríamos formularle un par de preguntas. Nosotros nos parece todo muy interesante, pero nos gustaría saber si, como somos legisladores, al fin y al cabo, si usted considera que las medidas que contempla la legislación, tanto a nivel estatal, porque está una legislación estatal paraguas que es muy importante, como en Canarias, hay que actualizarla. ¿Y en qué sentido cree usted que deberíamos tomar medidas legislativas, que al final es nuestro principal trabajo, aunque luego tengamos otros. Y luego también, ¿cómo cree usted, si es posible, que podamos, como les decía antes, y nos parece muy importante, meter este tipo de medidas en el sistema y que no sean proyectos pilotos, sino que podamos introducirlos, porque eso haría que se llegara a una forma distinta de entender la justicia para los menores? Muchas gracias.
Gracias, señora González Estaño. Sé que son muchas preguntas, señora Martel, pero vamos a ser exquisitos también con los reglamentos. Y, por tanto, como en la primera exposición también se extendió un poquito, vamos a intentar, bueno, cumplir con esos 10 minutos, pero vamos a ser muy exigentes, ¿de acuerdo? Así que tiene la palabra la señora Martel para dar respuesta, cumplir de respuesta a alguna de los planteamientos que se han hecho. Tiene la palabra.
Bueno, me parece muy interesante todo lo planteado. Intentaré resumir y contestar a todas y cada una de las preguntas que me han formulado. Pero sí quisiera pedirles que, por eso, cuando me hicieron la invitación, la acepté, porque me parecía un foro extraordinario, pues, para hacer lo que he venido a predicar aquí, o sea, para intentar concienciar. E insisto en la idea, pueden ustedes legislar sobre lo que quieran. Y empezaré a contestar las preguntas, pero como no arreglemos el problema de nuestros chicos, no nos va a servir mucho dentro de no muy... no, entiéndanme el pesimismo, ahora diré por qué. No dentro de mucho tiempo. Y empiezo a contestar a las primeras preguntas por el orden que se me han formulado. Antes de hablar de los programas, del número de niños que están en los programas de ActuYou, diré que, y lo seguido de esta reflexión, hoy, y además está ahí la directora general del menor, a la que conozco desde el primer momento que llegó a la Dirección General del Menor. Hemos tenido además una comunicación bastante fluida, tengo que decirlo, con todas las dificultades, muchísimas dificultades que se ha vivido en esa Dirección General del Menor. Hoy tenemos 1.149 niños sometidos a medidas judiciales en Canarias. Esto distribuido por provincias... unos 600 y algo en lo que es la provincia de Las Palmas y el resto en la provincia de Tenerife. Evidentemente, por islas, fundamentalmente se concentra, por este orden, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, ojo, y Fuerteventura, y luego ya siguen las demás. Lleguen ustedes a la conclusión que quieran. Sabemos nuestra población y piensen además en nuestra geografía. Para mí esto es una olla a presión, porque si a esto le añadimos que a día de hoy son unos 2.000 niños, esto dicho en el amplio extenso, también datos al día de hoy, que están declarados en desamparo, que tienen alguna resolución administrativa, de protección, pues es para echarse a temblar. O hacemos algo, o hacemos algo. Y no quiero ser dramática, pero todos los que tenemos niños, sean sobrinos, hijos, nietos o lo que fuera, piensen ustedes una cosa. No vamos a tenerlos en una burbuja, O sea, los niños van a crecer, van a salir con sus amigos, van a ir al carnaval, van a ir a la playa, etcétera, y van a estar todos. Esos niños son ciudadanos. Tenemos que integrarlos. ¿Hacemos algo o hacemos algo? Y lo que hemos hecho, respondiendo a la pregunta de respecto de los programas, tenemos distintos programas en el área formativa de por vida y demás. El número de niños actualmente han participado, están participando casi un centenar en los diferentes programas. Diferentes programas, por un lado deportivos, socio saludable. Y, por otro, de formativos, puramente formativos o formativos con vocación de empleabilidad. Pongo simplemente dos ejemplos porque si no, no termino. ¿Cómo hemos hecho esto? Aludiendo a la responsabilidad social corporativa de las empresas, ponemos el ejemplo, por ejemplo, de los deportes náuticos. Un buen día dijimos, los deportes náuticos son fabulosos pues para tratar determinadas situaciones de estos chicos difíciles, les encanta el mar además, y tenemos en estas islas, tanto por clima como tenemos que aprovechar lo bueno que tenemos. Llegamos a un club, en este caso es el Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria, la playa de Las Canteras, y dijimos, bájeme, señor presidente, me haga usted la cuota al mínimo de los mínimos, o sea, seguro y salario. Y estuvo predispuesto, y luego una empresa de aguas, su responsabilidad social corporativa, ¿cuánto cuesta esto? 10 niños, un año, 2 veces en semana, 3 horas por la tarde. Pues cuenta tanto. Vale, nosotros, en este caso vamos a decir el nombre de la empresa que se ha implicado, hay muchas, Aguas de Teror. Yo, pues bueno, como hablamos de agua, nosotros queremos ayudar a los niños. Y ahí tenemos a 5 niños de protección y 5 niños de reforma practicando, en este caso, las actividades náuticas. Deporte. Área formativa. También en este caso hablamos de éxitos. Hemos puesto en marcha distintos programas, utilizando en un caso Aicansa, por ejemplo. Jamás en la vida se había sentado Hoteles y Escuelas de Canarias, que tienen un trabajo formidable. ¿Con quién? Pues con empleo. ¿Con quién? Con justicia. ¿Con quién? Pues con los empresarios, en este caso de restaurantes, ¿no? ¿Qué conseguimos? Pues formar a camareros certificados de profesionalidad, ¿sí? Y con práctica en empresa. Conseguimos en un proyecto piloto de 4 niños, 2 se han quedado contratados laborales y podría decir dónde están, pero también, como bien saben ustedes, son menores y tengo que guardar la intimidad. Están en restaurantes muy buenos, en este caso de la capital de Gran Canaria, cobrando un buen sueldo, para ellos un regalo. Otro programa formativo, me sumaría, la Escuela Inclusiva con la Fundación Junquel San Juan, que trata pues aquellos niños que se han quedado fuera de la formación reglada, en fin, a los 16 años se quedan fuera y además tienen problemas importantes, como mínimo de trastornos de conducta, control de emociones, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un tipo de formación que trata todas estas carencias de toda índole y que les reconduce y los devuelve al sistema de alguna manera para que tengan alguna salida formativa. Las Plataneras, Cooperativa Agrícola del Norte de la Iraga, Fundación Mafre Guanarteme, los juntamos simplemente, somos un proyecto paraguas. ¿Y qué conseguimos? Pues decirle a la Dirección General, mire usted, tiene aquí 10 plazas gratuitas porque las paga la formación, en este caso, formación pagada, la paga la Fundación Mafre Guanarteme y la Cooperativa Agrícola del Norte, esos pequeños empresarios han dicho, nosotros los acogemos y les pagamos el sueldo de prácticas de empresas con unas bonificaciones que hay en este tipo de contratos. Resultado, después de un año todos se han titulado y de ellos además han conseguido el fitosanitario, consiguieron más cosas, porque sí se consiguen cosas, 3 se han quedado trabajando en las fincas de Plataneras. Bueno, ¿cómo se hace el control? Me preguntaba. Pues bueno, con estos programas que hemos puesto en marcha hemos conseguido el efecto red. También tengo que dar las gracias, en este caso, puesto que está la directora general del menor aquí y ella representa a todos esos técnicos que trabajan. El enorme esfuerzo, al principio fue un poco discordante, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hacemos, no? Porque aquí estamos, cada niño tiene, escuchen, un técnico en la entidad, o sea, en la Dirección General del Menor. El número que les he dado antes, error, y en esto piensen bien, el número de niños sometidos a medidas judiciales, hay 9 técnicos. 9. Bueno, pues estos controlan el programa de intervención educativa y hacen, y son profesionales y lo hacen, lo intentan hacer lo mejor posible. Y luego están las entidades colaboradoras, que cada niño también tiene su técnico asignado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bien, pongamos las actividades náuticas. El monitor que está con las actividades náuticas en el Club Victoria, ahora, todas las semanas, rinde informe, no solamente de las incidencias, de cómo va el niño, ¿a quién? Al técnico de la entidad colaboradora, al técnico de la Dirección General y al juzgado. Cualquier cosa que ocurra, reacción inmediata. Actuaremos a tiempo para no tener que adoptar medidas más duras y restrictivas, que desde luego no son las deseables y sobre todo para que no se los vayan de las manos. En respuesta a la iniciativa, pues un poco lo he contado ya. La respuesta por parte de las empresas, en este caso, partió no por otra cosa, partió de Gran Canaria, porque yo estoy allí, y los primeros que han reaccionado pues son los primeros que les ha llegado. Muy buena. O sea, nos gustaría que más, hay ciertas resistencias, tengo que decirlo, todavía hay personas que le da cierto repelús el hablar de niños o tener que ver con, a mí me decían, cómo mezclas a tu hijo en una carroza de cabalgata que metía a los niños de protección, me busqué la vida para premiarlos de alguna manera. ¡Ay, tu hijo va ahí! Sí, sí, va ahí. Pero si va con los niños recogidos. Bueno, ese tipo de cosas todavía la asociación se las ha encontrado y existe. Pero bueno, tengo que decir que es lo menos cuando en realidad han colaborado y siguen colaborando muchas empresas. Y pues espero que más. Por cierto, no es una iniciativa solamente de Gran Canaria. La asociación tiene carácter nacional, pretende y está haciendo su trabajo para llegar a todas las islas. Tenemos cosas pendientes con la isla de Fuerteventura. Tenemos cosas pendientes con Tenerife, por ejemplo. Tenemos un equipo de fútbol con la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, pero estamos a punto de hacer lo propio con el Club Deportivo Tenerife, por ponerles un ejemplo, pero hay más. Seguimos. En cuanto a la discrepancia de datos de la que nos hablaba, juventud normalizada, la juventud tiene muchos problemas. Por lo menos eso es lo que detectamos, no yo, a título individual. No hay sino que leerse, emplear un tiempo en leer la memoria de la Fiscalía de Menores, dentro de la memoria de la Fiscalía General del Estado, y la del Consejo General del Poder Judicial, en la que no solamente me pronuncio yo, sino que se pronuncian los fiscales de menores de toda España, también de la Comunidad Canaria, y jueces de menores. Normalizada, sí, tenemos chicos muy buenos, sí, pero con las cifras que di antes van a tenerlo muy, muy crudo si no hacemos algo. O sea, por supuesto que hay chicos que van a hacer deporte todos los días, que viven, van al instituto y de una forma normal y controlada, pero evidentemente el entorno que les espera no es el más no es lo más importante. La colaboración con las empresas, ya la he dicho. El nivel de coordinación con las administraciones y las locales, concretamente. Bueno, lo hemos conseguido.
Señora Martel, le indico que ya ha agotado su tiempo.
Mi tiempo.
Le permito, le indico que eso vaya finalizando.
Sí, finalizo.
Porque es, bueno, porque el orden del día todavía es mucho más amplio.
Nada,
gracias.
Finalizo dos minutos. ¿Hay que modificar leyes? Sí, hay que modificar las leyes. La ley del menor, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, han pasado completamente de los menores, en fin, en todos los ámbitos, también en el universitario, somos completamente desconocidos y la ley del menor se modificó una vez ciertas cuestiones en el año 2006 y todavía hoy, por ejemplo, un dato se sigue hablando de faltas, cuando ya saben todos ustedes que hoy las faltas han desaparecido del mapa y eso crea muchos problemas, pero por darles un dato. Esas y otras leyes. Las medidas judiciales. Bueno, las medidas judiciales, desde mi punto de vista, son unas herramientas perfectas siempre y cuando se les dote del contenido suficiente, de las herramientas suficientes, y una de estas formas sería ella. Y, bueno, se han hablado de cosas muy interesantes, de las nuevas tecnologías han venido para quedarse, vamos a tener que utilizarlas, darle la vuelta a la tortilla, para, como refuerzo positivo y para salvar ese abismo generacional entre padres e hijos. ¿Cómo estamos en relación con otras comunidades autónomas? Muy mal, muy mal. No somos la peor. Hay índices muy importantes en otras. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con Galicia, con el Camino de Santiago y demás, y con Murcia y Andalucía, etcétera. Pero, por ejemplo, la violencia de género, que antes la nombraba también, es espantosa entre nuestros menores. Y no se habla, solamente se habla en el ámbito de mayores. Señores, empecemos la casa por los cimientos. Hagamos política de prevención de violencia de género en los menores. La escuela, fundamental, pero ojo, la escuela te ayuda, pero la educación se aprende en casa. Y una crisis de valores importantísima, no, lo siguiente. Estamos en una sociedad posmoderna y con esto acabo, aunque me hubiera gustado contestar a todas las preguntas y no ha podido ser, pero bueno, a cualquiera de ustedes, yo estoy abierta a todos los grupos políticos de las islas que sea, del color que sea, para en cualquier foro debatir estas y otras cuestiones de forma mucho más amplia, porque es algo muy complejo y creo que necesario. Necesaria una reflexión profunda y necesario, sobre todo, insisto, que no dejemos a la Dirección General del Menor con sus problemas y a los juzgados de menores con sus problemas. No es un problema de la Dirección General del Menor y no es un problema del juzgado de menores. Es un problema de todas y cada una de las áreas del Gobierno y de la sociedad en general. Y con esto quiero acabar.
Gracias, señora Martel, por su exposición. Pensé que había tomado la palabra. Bueno, pues despedimos, señora Reyes Martel. Muchísimas gracias por
muchísimas
su presencia.
Muchísimas gracias por invitarme.
Y vamos a continuar con el del día, que repito, es extenso. Sé que la consejera, además, tenía hoy un compromiso importante con la firma en la FECAN de un tema. Vamos, que vamos a dar comienzo ya a la siguiente comparecencia, por favor. Vamos a intentar ser muy exquisitos también en los tiempos para que, también pueda ella ausentarse y seguimos con la comisión. Gracias, señora Martel.
Gracias a todos.
Bueno, hasta luego.
Venga, vale, venga, lo planteo. Venga, perfecto. Venga. Vale. Nada.
Empezamos.
Sí. Bueno, comenzamos con la siguiente comparecencia. Pido silencio. Me ha solicitado la portavoz del Grupo Podemos por una cuestión, porque también hay junta y portavoces, un día hoy de verdad que todo nos juega con el pie cambiado. Me ha solicitado que después de la intervención de la consejera pueda hablar ella en primer lugar. Miro en este caso, por supuesto. Miro este caso a la señora Mendoza y al señor Campos por si tienen a bien que intervenga inicialmente la señora Santana. Sí, señora Mendoza.
Señor presidente, yo estoy de acuerdo con que Noemí sea primero, pero yo también tengo que ir a la Junta de Portavoces y también tengo que ir a la bienvenida de los registradores, ¿no? Que también lo tenemos a las 12. Entonces, que ella hable primero y entonces sigo yo, continúo yo. Si no... Vale. No hay nadie más que vaya.
Damos inicio, y en este caso, al grupo proponente, al Grupo Parlamentario Socialista, señora Cruz Oval, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Una vez más vamos a hablar aquí sobre vivienda. Yo quiero comenzar con lo siguiente. Si algo refleja el fracaso de la política con la ciudadanía, este es sin duda uno de los temas que representa el fracaso de la política con la ciudadanía de esta tierra, la política de vivienda que se ha llevado. Yo no quiero hacer referencia una vez, o sea, me quiero hacer eco una vez más de la importancia que tiene la vivienda para cualquier ser humano. Es un factor de inclusión social de primer orden. No en vano, cuando nos reunimos a veces con colectivos en situación de exclusión social, hacer referencia a que sin vivienda no hay nada. ¿Qué tengo si no tengo vivienda? No tiene posibilidades de insertarse laboralmente, de tener una familia, de poderse insertar en cualquier ámbito. Las reflexiones que vamos a hacer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista sobre este tema los vamos a dejar para la segunda intervención. Tenemos muchas preguntas sobre el tema de vivienda, más que meses que nos quedan para terminar esta legislatura. Por lo tanto, voy a proceder a decirle las preguntas. Si puede, nos da respuesta a todas las que pueda. Y si no, pues formularemos por escrito para tener la respuesta correspondiente. En concreto, la primera es que hemos visto el anuncio de que por fin vamos a tener un nuevo plan estatal de vivienda, un nuevo plan estatal de vivienda que va a girar en torno a 9 programas, y la pregunta es, ¿el plan de vivienda de Canarias por qué programas va a apostar? De esas 9 líneas de actuación, ¿por cuál va a apostar el Gobierno de Canarias? Siguiente pregunta. ¿Usted justifica la falta de recursos económicos para emprender muchas de las acciones en vivienda, que dicho sea de paso es la cenicienta de las políticas sociales? Pero la pregunta que le formulo es, ¿a qué obedece la pírrica ejecución del presupuesto del 2017? Tenemos la ejecución del presupuesto hasta junio, porque la que hasta el 31 de diciembre no la vamos a tener hasta junio del 2018, pero llama la atención la escasa ejecución que ha habido. De 57 millones apenas se ha ejecutado a junio 1,2 millones de euros. Nos gustaría que nos explicara a qué obedece. Siguiente pregunta. ¿En cuántas actuaciones se ha implicado el ICADI para evitar que familias con dificultades económicas se les haga o sean objeto de un desahucio? Siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento está utilizando el ICADI para la adjudicación de viviendas de protección oficial? ¿En qué situación se encuentra el nuevo decreto que ha anunciado desde hace más de un año que está valorando la consejería para adjudicar las viviendas? Siguiente pregunta. ¿Se ha elaborado un censo de las viviendas del parque público? ¿En qué trámite se encuentra el nuevo plan de vivienda 2019-2022? No sé si va a seguir manteniendo esta fecha de ejecución o, teniendo en cuenta el plan nacional, cambia esta fecha. Siguiente pregunta. Si se ha hecho un diagnóstico de la situación de conservación, mantenimiento del parque público de vivienda para emprender nuevos arros. Siguiente pregunta. ¿En qué situación se encuentra la bonificación del IBI? Siguiente pregunta. ¿Si ha dado instrucciones a Visocan para valorar los importes de los alquileres que ahora mismo tienen asignados las viviendas de promoción pública? Siguiente pregunta. ¿Tiene previsto alguna instrucción inmediata para que una persona que ha modificado sus circunstancias económicas no se vea obligada a pagar alquileres, para no entrar en una cuestión de impago, alquileres que muchas veces exceden los ingresos de la unidad familiar? Siguiente. ¿Han terminado mis 5 minutos? Perfecto. Pues terminamos.
Gracias. Efectivamente, ha finalizado justo los 5 minutos. Tiene ahora la palabra la señora consejera por un tiempo máximo de 10 minutos. Señora consejera.
Bueno, vamos a ver. La comparecencia que usted me pedía llevaba por título Estrategia Política en Materia de Vivienda en lo que queda de legislatura. Entonces, volvemos a lo de siempre. Una batería de preguntas con temas que responden más a cuestiones de gestión que a cuestiones de estrategia política en materia de vivienda, pues yo trataré de contestar a lo que pueda, pero evidentemente hay preguntas que el formato adecuado, respetando que usted haga las cosas como quiera hacerlas, pues es la pregunta concreta, de manera oral o de manera escrita. Yo voy a hacer la comparecencia como la preparé, creyendo en el objetivo de la comparecencia solicitada, y iré incorporando algunas informaciones de algunas cuestiones que usted ha incorporado en su intervención. En cuanto a la ejecución del año pasado de junio, la ejecución de diciembre está ya publicada y desde luego no tiene nada que ver. También le recuerdo que los convenios se firmaron en julio. Los convenios se firmaron con el Estado. Por tanto, muchísimas convocatorias en las que nosotros ponemos dinero, pero que no se pueden publicar y, por tanto, ejecutar, pendientes de convenio, desde luego no se habían puesto en marcha. Todos recordamos las, para mí también, lamentables colas de agosto con las solicitudes de ayuda al alquiler. Si no firmamos con el Estado hasta julio, no podemos cerrar ni firmar con ARRUS o con ayuda de alquiler o publicar convocatorias, lógicamente en junio la ejecución es muy baja. Pero yo creo que a lo largo del año y con un esfuerzo enorme del personal del ICABI, tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Tenerife, los niveles de ejecución que alcanzaron son, desde luego, muy, muy positivos. Dicho eso, le haremos llegar un detalle, si usted no lo ha visto en todas las publicaciones que se han hecho del nivel de ejecución del Gobierno emitidos por la propia Consejería de Hacienda, le haremos llegar un detalle de la ejecución a 31 de diciembre. Por tanto, la ejecución de junio es un asunto y un dato bastante superado. Dicho eso, cuando hablamos del número de personas en las que se ha intervenido, pues yo no tengo aquí una relación de las personas con las que se ha intervenido, pero no nos cuesta nada, sin acudir a nombres, evidentemente, ni a situaciones, porque la Ley de Protección de Datos, además no creo que usted necesite saber el nombre de las personas ni su situación, sino una pequeña descripción de la situación que les pudo llevar a solicitar la intervención y qué es lo que se hizo. Tampoco hay ningún problema, lo solicitamos a las profesionales que en el ICABI están trabajando con las personas que se encuentran en esta situación y que están interviniendo en todas las situaciones de lanzamiento, de desahucio, en las que nos solicitan intervención y cuáles son las propuestas que se les suelen hacer. No creo que las profesionales tengan ningún problema en hacerle ese informe, salvo el trabajo del día a día y la atención a las propias personas que tienen que ser atendidas por ellos, pero se lo solicitaremos. El procedimiento de adjudicación, como en otras muchas cuestiones que tenemos que cambiar, tienen que ser modificados modificando normativas. No basta con la voluntad o con que una norma no nos guste para decir hágase de otra manera. Hay muchos procedimientos jurídicos que hay que cambiar, procedimientos jurídicos que no se cambian en un año, que son complejos. En algunos se ha avanzado más y espero poder también darle un informe de esos procedimientos en los que hemos avanzado más, los decretos que podrían ver más pronto la luz y aquellos en los que podemos estar tardando algo más. El propio ICABI ha hecho una relación de prioridades en cuanto a aquellas normativas que debemos modificar de manera más urgente porque afectan a la ciudadanía de manera más grave y está trabajando en ese sentido con su equipo jurídico en la presentación, espero que en breve, de las modificaciones de los decretos que ellos han entendido que son los prioritarios. También, insisto, pido el informe y se los hacemos llegar. Respecto al censo de parque público, el año pasado, con una pequeña cantidad, iniciamos un trabajo desde Visocan también para revisar no solo la situación del parque público, porque para nosotros es muy importante que es algo de lo que le iba a hablar en la estrategia política, en lo que queda de legislatura, en materia de rehabilitación de las muchísimas promociones públicas en las que tenemos que intervenir y de manera lo más urgente posible, sino también de ocupación. Esto es algo lento porque no tenemos, con las necesidades que tenemos económicas en este momento, vamos poco a poco haciendo ese censo para revisar la ocupación del parque público. Es decir, estamos cogiendo grupos de personas que, al no haber renovado sus ayudas de alquiler, pues tenemos la sospecha de que han dejado de cumplir los requisitos para ocupar determinadas viviendas y estamos haciendo esa revisión por segmentos, por grupos, para ir abordando la revisión de la ocupación de todo el parque público y tener datos actualizados si tenemos personas en las más de 15.000 viviendas que tiene Canarias cuya situación ha cambiado y que en puridad no les correspondería seguir ocupando la vivienda, por tanto corresponde a alguna persona que está en peor situación y que está en lista de espera. Estamos trabajando en ese asunto también. Ha hecho usted otras muchas preguntas, pero yo me voy a centrar en la comparecencia porque el tiempo pasa rapidísimo y me temo que el presidente dentro de nada me va a decir que se me está acabando. Y como son preguntas que yo creo que requieren una respuesta más rigurosa, Bueno, el tema del IBI creo que hay que contestarlo adecuadamente, lo que se está hablando con los ayuntamientos y lo que no se está hablando, usted me va a permitir que se me las traslade y se las contestemos por escrito, que no hay ningún problema. En cuanto a continuar con la comparecencia de la estrategia, como usted también ha dicho, el pasado lunes el Consejo de Gobierno aprobó las directrices, que este es uno de los temas más importantes en los que estamos trabajando, para el desarrollo de un nuevo Plan Canario de Vivienda. Estas directrices fueron presentadas a la FECAN, a la FECA, y se intentó en varias ocasiones poderlas presentar a los grupos del Parlamento. La última información que tengo es que creo que no fue posible y al final se les enviaron para que hicieran aportaciones, pero que no fue posible que mantuvieran esa reunión en la que estuvieran presentes todos los grupos. En cualquier caso, todo el deseo de esta consejería ha sido que conocieran esas directrices y si querían aportar algo, lo aportaran. Ahora empieza la fase de elaboración de ese plan, que lleva dentro de sus principales objetivos pues que tenga, como no puede ser de otra manera, un marcado carácter social. Ningún gobierno habla de vivienda pública si esto no tiene un marcado carácter social, si no tiene especiales previsiones para los colectivos más vulnerables y para las personas que tienen dificultades en encontrar vivienda, que tiene, entre otros objetivos, reforzar los servicios de apoyo y asesoramiento a familias en situación de lanzamiento o desahucio, pues que tenemos en la actualidad y que tenemos que reforzar para poder atender e intervenir de mejor manera, que tiene entre sus objetivos impulsar el acceso a la vivienda de los más jóvenes, pero también ayudar a los mayores de 65 años con escasos recursos, que tiene entre esas directrices, insisto, creo que ustedes muchos las conocerán porque según me informan se las enviaron, pero las repito, el fomento o la búsqueda de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial, la incentivación del alquiler social, la rehabilitación, la accesibilidad, la eficacia energética, entre otras cuestiones. No me voy a alargar más porque este es un documento que se puede consultar fácilmente tras la aprobación en el Consejo de Gobierno. Tiene como objetivo principal hacer un profundo estudio de demanda, de oferta, de disponibilidad de vivienda vacía en Canarias, y también tiene en el ámbito de sus directrices la obligación de hacer un estudio de las medidas jurídicas, económicas o administrativas necesarias para poder agilizar todos los servicios que en materia de vivienda debe prestar con diligencia a la Administración Pública. Es un trabajo que empieza ya con la presentación de las directrices y un trabajo que lleva como una condición importante también la participación de no solo los colegios profesionales o sector ciudadano o grupos políticos o instituciones públicas o FECAN o FECAI, sino abrir espacios de debate en el que la ciudadanía también pueda ser de manera virtual o presencial a través de grupos y de estudios cualitativos puedan también intervenir y hacer sus propuestas. Respecto al trabajo que estamos haciendo también, además de todo lo que he expresado, hablarles de todo lo que es la rehabilitación que ya está en marcha. En este caso tenemos que hablar de ARRUS, tenemos que hablar de esas áreas de regeneración y renovación urbana que firmamos en el 2017, que ya se están llevando a cabo en los municipios de Santa Cruz, La Laguna, Candelaria, El Tanque, Vallehermoso, Santa Cruz de la Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Brígida, Mogán, Santa María de Guía, San Nicolás de Tolentino y Gáldar. Y en ese capítulo, los presupuestos de 2018, tenemos una asignación de 12 millones de euros para poder poner en marcha nuevas ARRUS que ya se están viendo con todos los ayuntamientos. En principio, estamos pendientes de la firma del convenio con el Estado para poder definir. Una de las preguntas que usted me hacía era de las líneas que el convenio ha presentado, a cuáles nos vamos a acoger. Estamos terminando de cerrar con el Estado a cuáles nos vamos a acoger, porque, entre otras cosas, hemos conseguido en la negociación de los presupuestos generales del Estado una cantidad añadida para vivienda que haría que la distribución de los fondos y los programas a los que nos acojamos sea diferente, puesto que podemos contar con 13 millones de euros que se han recogido en los presupuestos generales del Estado que vendrían para vivienda. Eso nos haría que pudiéramos nosotros cofinanciar y apostar por más líneas del convenio, teniendo cubiertas otras necesidades, evidentemente, si se aprueban los presupuestos generales del Estado, con esos 13 millones de euros que vendrán. Esto nos obliga a reestudiar las líneas en las que vamos a estar, pero que van a ser fundamentalmente las líneas dirigidas a los asuntos en los que ya les he asuntos que ya les he comentado. Ya no me queda más tiempo, no. Veo al presidente. Bueno, lo dejamos aquí.
En el segundo turno tiene la posibilidad de profundizar alguna cuestión. Tal como hemos dicho, la señora Santana del Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra.
Sí, muchísimas gracias, presidente, y a los compañeros que me antecedían en el turno de palabra, pues, por cederme a mí este espacio. Bueno, a nosotros la verdad que nos preocupa en demasía la política de vivienda que se está emprendiendo desde el Gobierno de Canarias, y no por otra cosa, sino porque entendemos que está relacionada directamente y tiene sus consecuencias en los altos niveles de pobreza, de exclusión y de desigualdad que existen en el archipiélago. Además, ahí es cambiante el panorama de la problemática que se tiene en la comunidad autónoma con la vivienda. Es verdad que hasta hace unos años muchos de los desahucios que se ejecutaban en Canarias era pues por eso mismo, pues por la ejecución hipotecaria, ¿no?, de la deuda que tenía la gente con los bancos, pero de unos años para acá, hace un par de años para acá, la mayoría de estos desahucios suelen ser desahucios por impago de alquileres, y son cosas que debemos analizar, que debemos hacer una radiografía de cuál es la realidad en Canarias para así tomar medidas y acciones desde el Gobierno que vayan mucho más a la raíz del asunto y cuál le está siendo el problema de vivienda ahora mismo en la comunidad autónoma. Es una pena también que cuando se ha sido valiente, y también hay que decirlo, al igual que criticamos muchas cosas, pero también cuando se ha sido valiente por parte de la comunidad autónoma y se quiso aprobar una ley muy ambiciosa que incluso pues contemplaba el que la comunidad autónoma pudiera intermediar para poder hacer algo con esas casas vacías por parte de los grandes tenedores, por parte de los bancos, y ponerlas a disposición del parque público, desde el Gobierno estatal se vetó completamente esas normativas y esas leyes, y es una pena porque creo que hubiera sido muy muy bueno, ¿no?, que estaríamos ahora mismo en otra situación si pudiéramos haber puesto en marcha ese instrumento que el Parlamento aprobó, pero que se echó abajo, pues, porque desde el Gobierno estatal no se vio así, no se vio que fuera la forma pertinente. Nosotros hemos presentado innumerables pues iniciativas en este sentido, pues para mejorar las ayudas al alquiler. Ya vemos cómo en años anteriores ha habido grandes retrasos, que tan solo se beneficiaron de unas ayudas que solicitaron 10.000 personas, unas 1.500. Esto hay que solucionarlo, ya sabemos que se están poniendo a trabajar en este sentido, pero hay que hacer mucho más. Por otro lado, ampliar el parque público de vivienda, ha dicho la consejera que también se habían puesto en ello. Me alegra, puesto que otros años también no se acogieron a las ayudas de vivienda que se otorgaban por parte del Estado, y la comunidad autónoma, pues no sé a causa de qué, pero se rezagó y no se acogió a esas ayudas. También creemos que no debemos tirar la toalla y seguir ejerciendo presión para acceder a esas viviendas vacías y fomentar la puesta en alquiler de esas viviendas vacías provenientes de grandes tenedores y bancos. Eso sí, que no nos dé gato por liebre y ni nos tomen el pelo, como hicieron con la anterior consejera, la cual le dieron 50 viviendas, creo que fueron, y además en unas condiciones deplorables. Eso no se puede consentir, esa tomadura de pelo. Y por otro lado, pues ejercer medidas de control también en el Instituto Canario de Vivienda y también a las empresas públicas a las cuales se les ha cedido competencias en materia de viviendas, como es Visocam. Por eso nosotros presentamos en esta comisión pues la creación de esa subcomisión pues para estudiar cómo mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la empresa de Visocam, no solo para ver las cosas que se han podido hacer mal, sino también para tomar medidas que mejoren. Hoy incluso vamos a ampliar el ámbito del estudio del informe que va a hacer la audiencia de cuentas para adquirirlo también a los alquileres sociales. Entonces, sinceramente, creo que en esto todos tenemos gran responsabilidad, todos los grupos parlamentarios, y que no se puede hacer de la política de vivienda de la comunidad autónoma un arma arrojadiza, sino simplemente ponernos a trabajar juntos, pues, para poner una solución sobre la mesa, que es lo que quiere la gente.
Gracias, señora Santana. Vamos a limitarnos a los tiempos, porque si no se nos hace eterno. Señora Mendoza, tiene 3 minutos, por favor.
Gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve. Bueno, yo ciñéndome al objeto también de la comparecencia, recabando información para poder hacer la intervención, es verdad que la información está muy clara, que eran pocas las dudas que me surgían, pero ya luego con la intervención de la consejera, pues menos dudas me han quedado, porque las que tenían pues ya me han sido contestadas. Por lo tanto, voy a esperar a la segunda intervención, que la tendré que ver a través de los vídeos que sube el Parlamento, porque me voy a tener que ausentar para poder ir a la Junta de Portavoces. Muchas gracias.
¿Tiene usted autorización para ir a la Junta de Portavoces? Por parte del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, el señor Campos tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, lo hemos manifestado en numerosas ocasiones. Vivienda ha sido el gran fracaso, probablemente, de este gobierno y del anterior, de manera significativa. El gran fracaso en las políticas de Canarias, sin lugar a dudas. Y mire que tenemos algunas áreas como dependencia, por ejemplo, que podrían disputar este dudoso honor. Pero en un momento durísimo para las familias, aquí en Canarias, el gobierno de Canarias en los últimos años no ha ejecutado ni una sola vivienda pública, ni una sola vivienda pública. Más allá de aquella que, digamos, que venían de presupuesto y del plan canario de vivienda muy anterior y muy desfasado, y que con los retrasos correspondientes pues empiezan a ejecutarse, y pues algunos se terminaron hace 2 años, algunos pues hace 1 año, pero que no corresponden realmente a políticas de vivienda, a inversiones o a materialización que estaba en los presupuestos de 2015, 2016, 2017. Y eso al final, como decía, en un momento durísimo para las familias, con unos niveles de desahucio brutales, con gente que no podía acceder a crédito porque las entidades financieras no lo otorgaban, y por tanto la única salida que podrían haber tenido estaba en el ámbito de la vivienda pública protegida. Pues no existió esa política por parte del Gobierno de Canarias. Es verdad que en este último presupuesto, 2018, frente a los escasos 50.000 euros del año 2016 o los escasos 900.000 euros, pues digo escasos por no llamarles ridículos, lamentables, del año 2017, en el 2018 pues ya aparecen unos 7 millones de euros aproximadamente, si no recuerdo mal, entre algunos que estaban insularizados, el Hierro, Lanzarote, y una partida, digamos, global. Yo le voy a plantear 2 cuestiones. Una referida al objeto de la pregunta, valoración del Gobierno en el marco de las estrategias que ha presentado, de esas directrices. Valoración, ¿cómo encaja con la presentación anunciada del Plan Estatal de Vivienda, y para cuándo, con estas directrices, tendrá Canarias por fin un Plan Canario de Vivienda? Y luego una pregunta concreta y específica, porque cuando hablamos de todo esto está muy bien, pero al final las leyes, los planes, si no hay materialización, si no hay presupuesto y luego los presupuestos no se ejecutan, pues la realidad de la gente no cambia, por muchos planes, estrategias, directrices que puedan ponerse en marcha. De esos 7 millones de euros, el nivel, considera la consejería que se van a ejecutar a lo largo del 2018, esos 7 millones de euros, y dónde van a estar fundamentalmente, los de Lanzarote y el Hierro, no es necesario que lo planteen, pero esa bolsa, digamos, más global, dónde va a estar dirigida, si ya están, digamos, de alguna forma adjudicados, un proceso de adjudicación, y el nivel de materialización previsto de esos escasos, yo ahora no lo llamaría ridículos, pero hombre, siguen siendo muy, muy escasos, 7 millones de euros.
Gracias, señor Campos. Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, efectivamente, yo cuando vi la convocatoria de la comisión, además vi el acuerdo del Consejo de Gobierno de hace dos días, ¿no?, que fue cuando se aprobó las directrices para el nuevo plan de vivienda, hombre, evidentemente pensé que una de las cuestiones que se iba a plantear era esta. Pero mire, en el año 30 de enero de 2014... el Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Vivienda Canaria 2014-2017. Lo tengo aquí, la señora Roja. En octubre del 2015, la señora Hernández informó en esta comisión del Plan de Vivienda que ya estaba trabajando, con lo cual yo deduzco que desde esta fecha se está trabajando en un nuevo Plan de Vivienda. Estamos hablando octubre de 2015. Estamos a 4 de abril, ¿no? Si no, 5 de abril del 2018, cuando ahora el Gobierno aprueba. Mire, ¿por qué es un fracaso absoluto? Porque el Instituto Canario de Vivienda ya no solamente son los recursos, no funciona. Usted me responde por escrito que el Instituto Canario de Vivienda tiene 221 trabajadores. Y yo le pregunto, ¿cómo es posible que con 221 trabajadores, a estas alturas, usted todavía no haya resuelto la convocatoria de las ayudas al alquiler, precisamente para las personas que más lo necesitan, porque son ayudas de 180 euros? Estamos en el mes de abril, 180 euros para el año pasado, porque fueron convocadas en agosto, con alevosía y premeditación. Yo le pregunté que por qué salieron en agosto solo 10 días. Mire, ¿sabe cuál es la causa? La anterior convocatoria que hizo la señora Hernández tiene más del doble de solicitantes. Es decir, no, es que tengo el dato, se lo voy a guardar para el pleno, pues voy a guardar algo para el pleno porque sabe que hay una comparecencia sobre este tema. Hombre, hay cosas que no se explican. Yo creo que hay un problema de gestión y un problema de que, aparte de los recursos que tiene, evidentemente el 2017 no se pudo haber gastado todo, porque claro, si no ha resuelto las ayudas del año pasado, supongo que estará en la partida de este año. Mire, yo creo que en vivienda lo único que hace Visocan es la encomienda que le da el Instituto Canario de Vivienda para gestionar los 14.980 viviendas que son del parque público. Hay viviendas a las que usted sabe que no se le hace el mantenimiento, pero los inquilinos tienen que pagar el mantenimiento y además se les obliga a pagar el impuesto de la propiedad, que es el IBI. Logramos, y además tengo que agradecer a la señora Luis, una propuesta de resolución a la que voy a hacer un especial seguimiento, donde en esa propuesta de resolución del último debate del Estado de Canarias, lo que se establece es dejar exentos, a ver cómo lo va a hacer, porque voy a hacer especial, dejar exentos a los inquilinos, evidentemente, de pagar el IBI, porque el IBI es un problema que tiene que asumir el Gobierno de Canarias. Que lo puede gestionar con los ayuntamientos, pero si la gestión va a ser exactamente igual que los ayuntamientos que le han respondido para la familia numerosa, que por cierto son los que tienen menos carnet que tramitar, o los ayuntamientos que le han respondido para hacer los informes a los trabajadores sociales de dependencia, que por cierto no hay ni un solo ayuntamiento de los grandes, son todos los ayuntamientos pequeños, creo que eran 14 ayuntamientos de los 88, pues mal vamos. Yo creo que aquí la prioridad no ha sido vivienda, y luego, claro, en un momento dice, no, vamos a comprar viviendas del parque. Se hizo un convenio con la Sareb, que también fue un desastre y no funcionó. Yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno no es dedicarse a construir, sino dedicarse a establecer ayudas concretas a los jóvenes, a las familias que más lo necesitan, pero en tiempo y forma, ayudas, porque al final tener un parque público está muy bien, pero ¿quién mantiene el parque público? Si es que luego no destina, creo que destinaba 1 millón de euros el año pasado, me parece, para una vivienda que casualmente están en el municipio de La Laguna. Yo le invito a que visite algunas viviendas de Ginamar, por ejemplo, para que vea cómo ya termino, señor presidente. ¿Cómo se quejan los arrendatarios de que el mantenimiento no se hace y lo pagan en el recibo que le cobra cada mes? Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista tiene la palabra la señora García.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, señorías. Yo sí me voy a centrar en la comparecencia solicitada, en la estrategia política en materia de vivienda. Y como todos sabemos, el pasado lunes o martes ya fue presentado un documento en el Consejo de Gobierno que entiendo y debo de servir de guía para la propia redacción del plan. Entonces hablamos de dos documentos. que ese primero, que debe tener una aplicabilidad casi inmediata, que me imagino que se ha publicado y que tiene una aplicabilidad casi inmediata, a modo de transición ante la entrada en vigor del próximo plan. No sé si es así o que lo aclare, señora consejera. Y el propio plan canario con el que usted se comprometió que se iba a desarrollar a lo largo de este año 2018. Mi primera pregunta, entonces, sería esa. ¿El documento que se presentó dará cauce a las convocatorias y subvenciones en esta misma anualidad? Y nos gustaría que explicara los criterios, las líneas de trabajo, las acciones, los grupos de potenciales beneficiarios, en definitiva, los programas a los que se dirigirán las ayudas que canalizarán este documento que ya ha sido llevado, como decía, al Consejo de Gobierno. Ha hablado también usted de la dotación presupuestaria que tiene para este año y sí hacer hincapié en el programa que, según leía en los medios de comunicación, que creo que es bastante importante, el programa de ayuda a las familias en situación de vulnerabilidad ante la pérdida de su vivienda. ¿De qué manera se va a articular las acciones para que sean rápidas y eficaces? Y sabemos que también existe una coordinación con cabildos y ayuntamiento para la puesta a disposición de suelo para edificar nuevas viviendas de protección oficial, y porque Canarias nos podemos encontrar con municipios con alta demanda de vivienda y poco suelo edificatorio disponible en la mayoría de los casos por la no actualización de sus planes generales. Y aquí sí hago una pregunta que con la aprobación de la ley del suelo beneficiará esta construcción de vivienda de protección oficial. Y hay algo muy importante que también se ha hablado, es la simplificación administrativa y la reducción de plazos de tramitación de ayudas y proyectos de vivienda de protección oficial. Esta sería una de las mejores y más valoradas medidas que se podrían adoptar, porque como hemos visto aquí y también han comentado los otros compañeros de otros grupos, se tarda mucho, la burocracia tarda mucho en la construcción y en poder adjudicar vivienda a las personas que tanto lo necesitan. Como decía, la burocracia se ha convertido históricamente en una de las grandes trabas para poder acceder a estos recursos. Yo sé que no es de su incumbencia, pero incluso en la isla de Fuerteventura habían hoteles o empresas hoteleras incluso que construían vivienda, dado la necesidad, vivienda para poder llegar trabajadores. Y es un problema que nos encontramos en Fuerteventura, que no hay viviendas para llegar para esos trabajadores o esas demandas de trabajadores que tanto están llegando a nuestra isla. Y recalcar la importancia de impulsar las viviendas sostenibles, accesibles y eficaces, y cómo no, el impulso al acceso a la vivienda para jóvenes y mayores también, que usted ha hablado. Sabemos que hay viviendas que se entregaron hace muchos años y debido a la edad de las personas, pues es necesario arreglo para la accesibilidad de esas viviendas. Y termino subrayando la importancia del trabajo suyo y de su equipo, de la directora del Instituto Canario de Vivienda, con esta planificación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora García. Tiene ahora el turno la señora Cruz Joval.
Gracias, señor presidente. Intentaré en esta segunda intervención no hablar de agricultura ecológica, porque parece que las preguntas que hemos formulado por parte del Grupo Parlamentario Socialista no hayan tenido que ver con vivienda, hablar de Visocan, hablar de desahucio, hablar de las líneas estratégicas y demás, no es de vivienda. Dicho esto, señora consejera, me preocupa especialmente la respuesta, por ejemplo, que ha dado en relación a la adjudicación de las viviendas del parque público. ¿Por qué? Porque era un decreto para modificar lo del sorteo como modo de adjudicación de las viviendas, que estaba un decreto que estaba muy avanzado por parte de la anterior consejera, que para elaborar ese decreto, para poderlo aprobar, tenía que haber una modificación de la ley que se hizo con la ley presupuestaria, y usted ha anunciado a lo largo de todo el 2017 que lo tenía avanzado, pero no lo termina de aprobar. A lo sumo que ha llegado es a decir que no es un sorteo preferencial, que no sé qué manera es esa de adjudicar las viviendas de promoción pública, que espero que nos lo pueda aclarar en algún momento. Hemos vivido en los últimos años distintos momentos en torno a la vivienda. Quizás en el primer momento veíamos como muchas familias, después de haber aportado el 70% de las hipotecas, perdían sus viviendas definitivamente porque no podían continuar abonándolas. Mientras los bancos se quedaban con esas viviendas, había miles de familias que no tenían vivienda. También hemos asistido con mucha preocupación a esos jóvenes que los embarcamos en proyectos de emancipación, que al final hicieron caso, cómo no, a las administraciones públicas y que al final se vieron en una situación de exclusión social porque esas ayudas prometidas no se hacían efectivas. También hemos visto cómo la empresa pública, Visocan, que entiendo y sigo planteando lo mismo, que es una se configura como, entiendo, como una herramienta útil para agilizar, se ha convertido en una auténtica letanía. ¿Por qué? Porque además de ejercer de casero, que creo que esto hay que patentárselo al grupo parlamentario Nueva Canaria, sí que hemos visto alquileres desproporcionados. La franja de 200 a 450 euros es una franja muy amplia, muy amplia. Y evidentemente esta Administración, si hace una apuesta decidida por la vivienda y por la función social de la vivienda, eso lo tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando cambia las circunstancias socioeconómicas de una familia, una empresa que se crea, empresa pública, para agilizar, tiene que de facto corregir esa situación y adaptar el alquiler a la nueva situación de la familia. Pero no, aquí esa empresa que hemos creado para eso, luego hacemos otra contratación de una segunda empresa para que haga los cobros. Y tenemos casos muy curiosos que me gustaría que lo aclarara por el bien de muchas familias. ¿Cómo es posible que una familia un mes pague 9 euros y el siguiente mes pague 150 euros? Supuestamente de un retraso en pagos de otros años, 17 veces por encima de la cuota que tiene establecida. El pago normalizado lo hace por banco y ese supuesto retraso o demora lo hace por ventanilla. ¿A qué obedece esto? ¿Y cómo se puede pagar una cuota que ha sido previamente bonificada por parte de la Administración? Yo creo que la ciudadanía necesita respuesta. Y lo que no espera es que vaya a Visocan y que los trabajadores le digan a ese ciudadano que no saben por qué la empresa esa en cuestión hace eso. Creo que aquí estamos para darle respuesta a la ciudadanía ante esos interrogantes. Personas que viven serios problemas de accesibilidad, de humedades, de desprendimiento en sus viviendas, en definitiva de desperfectos, que no han sido supervisados por la Administración Pública. Y es más, que no ha hecho un cumplimiento de su deber, que es el mantenimiento. Y puede ser válido lo que estaba usted diciendo en la última comparecencia. Es que con la crisis, Visocan ha dejado desde lejos el objeto social, ha perdido un poco de vista el objeto social. Sí, pero no. No para todos nos sirve las dificultades económicas, porque hay un problema de gestión en la empresa Visocan. Un problema de gestión, ¿cómo si no justifica en la última visita, por ejemplo, y se la pongo de visita reciente al municipio de Granadilla, de la directora del instituto, que el alcalde le dice que hace 40 años que aquellas viviendas de promoción pública están construidas y no han tenido mantenimiento? La crisis económica no es de 40 años. No es de 40 años. ¿Cómo se justifica este no vigilancia, no control que tiene que existir? Entonces, no podemos aceptar aquí que con el paraguas de la crisis intentemos justificar otras cosas que no obedecen. Una empresa pública que tiene que estar al servicio de la ciudadanía.
no al servicio de otros intereses. Y lo vamos a dejar ahí. ¿Cómo es posible que justifiquemos que haya viviendas de promoción pública construidas y que no estén al servicio de la población? ¿Cómo se justifica eso? ¿De quién es el problema? ¿De los ayuntamientos? Hemos adquirido terrenos sin la correspondiente calificación. Una empresa pública. Una empresa pública. Adjudicamos después de un contrato. Después hacemos el contrato. O sea, podíamos seguir enumerando. Podíamos seguir enumerando. En la anterior comparecencia sobre vivienda, el Grupo Parlamentario Socialista fue claro. Y sigo manteniendo la misma pregunta. Porque por ley tiene que ser así. Y le puedo hacer referencia a la ley. Según la ley 6 del 2006, usted, de julio, de patrimonio de la comunidad autónoma, usted tiene que darle directrices a Visocam. Y le planteo, ¿qué directrices le ha dado usted en política de vivienda a Visocam? ¿Cómo es posible que Visocam tenga proyectos, tenga terreno y no se hayan ejecutado esas viviendas? Viviendas en Santa Cruz, en La Gallega, por ejemplo, que con unos míseros 2,5 millones de euros se pueden poner a disposición de la familia 51 viviendas. Y podríamos seguir con esta letanía, pero yo sí que le quiero plantear, porque no sé cómo voy de tiempo, que hay varios arru que quedaron tramitados por parte de la anterior consejera con cargo al FEDER, a los 10 millones de euros, y que tenían que finalizar en diciembre del 2017, y quiero saber en qué situación se encuentran esas obras. En concreto, la del barrio de Miramar 2, si está concluida, la del barrio de Tamaraceite, la del de Santa María del Mar 2, el de Nuestra Señora de la Candelaria, el del Cardonal y el del Javier Centurión. Tendrían que estar concluidas en el 2017. Quiero saber si han concluido. Como me queda tiempo, voy a seguir planteándole cuestiones. ¿Cómo justificamos que familias que han pagado religiosamente durante 25 años las correspondientes cuotas y haya pasado ese tiempo y no sean titulares de esa propiedad? Podemos poner el caso de Ginamar, pero hay muchísimos casos. ¿Cómo es posible que una administración cobre a un ciudadano algo que no le oferta ningún servicio? Por ejemplo, el tema de los garajes, pero que ocurre en muchísimas promociones de vivienda, teniendo que estar haciendo frente al alquiler de un garaje al que no puede acceder, sencillamente no puede acceder. ¿Qué políticas está emprendiendo ahora mismo el Gobierno de Canarias para dar respuesta a un alquiler asequible a muchas familias? La realidad es que hay familias ahora mismo que para acceder a un alquiler en muchos municipios tienen que contar con 1.200 euros. Evidentemente, muy lejos de lo que percibe gran parte de las familias de esta comunidad autónoma. Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
Muchas gracias. Pido silencio, por favor. La comisión tiene la palabra la señora consejera por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias. El señor Luis Campos me había solicitado que se le podía contestar porque se tenía que ir, pero como ya se ha ido, pues supongo que puedo mantener el orden previsto y lamento que no haya podido esperar. En el caso de la señora Noemí, la veo que está de vuelta, o sea que efectivamente estamos de acuerdo, si no, no habríamos llevado las directrices al Consejo de Gobierno para la elaboración de un nuevo Plan Canario de Vivienda. Yo no sé, porque es que una cosa, ya tiene uno bastante responsabilidad y bastante ocupación en contestar a sus responsabilidades como para ponerme a estudiar el pasado, ¿no? ¿Qué dijo Inés que hizo o qué dijeron mis antecesores y qué hicieron? Lo cierto es que Canarias, su último plan acaba en el 2012 y después lo que hay son prórrogas. Y no tengo ninguna duda de que las responsables anteriores hayan intentado poner en marcha la elaboración de un nuevo plan. Mi antecesora estuvo 2 años y probablemente tampoco fue tiempo suficiente. Inés Rojas, no lo sé. No lo sé. Sí, pero mire, es que lo que dice la prensa no es la Biblia. Y para hacer un plan hay que llevar unas directrices a un Consejo de Gobierno que tiene que aprobarlas. Entonces, yo, si ustedes pretenden que en 10 minutos responda a la gestión de Visocan, a lo que dijo Inés Rojas, a cómo están las obras que encargó la anterior consejería, más lo que me pide la comparecencia, es que ustedes no quieren que responda nada, porque no da tiempo. Y eso ustedes lo saben, que tienen más práctica que yo en intervenciones parlamentarias. No da tiempo, en el tiempo que el presidente me da, si introducimos temas. Aquí se ha estado hablando del asunto de Visocan. Miren, solicítenme una comparecencia para hablar de Visocan y yo vendré con las auditorías que recibí cuando llegué y la que tenemos ahora. Y veremos las instrucciones que la responsable de vivienda da a Visocan, esta y las anteriores. Lo vemos. Porque es que no sé si los problemas en Visocan empezaron el año pasado. No sé si todas esas cosas que usted denuncia, señora Cruz Oval, empezaron este año. Vamos a verlo. Hagamos una comparecencia. Pídanme una comparecencia sobre Visocan, porque las auditorías están. Y con esas auditorías yo vengo y les explico los problemas que detectan los auditores. Lo que ha pasado no se ha resuelto, lo que se está resolviendo y lo que hay que resolver. Pero eso es una comparecencia que yo no puedo abordar ahora, menos si usted me empieza a hablar de un vecino que le llegó un recibo por 9 y que luego le llegó uno por 150. Pues si usted no me explica el caso para yo preguntar, tampoco pretenderá usted que yo le conteste eso. Yo voy a, insisto, a contestar a lo que se entiende, que se espera de una comparecencia en la que se me pregunta por qué vamos a hacer de aquí a que acabe esta legislatura, a la que le queda menos de un año. ¡Menos de un año! Mira, yo no sé el tiempo que ha pasado. Yo acabo de cumplir uno. Y si usted no me interrumpiera, yo aprovecharía mejor mi tiempo y podría concentrarme en contestar las preguntas que hace la gente. Perdón con lo de la gente, los diputados y las diputadas. Compartimos totalmente la necesidad absoluta de hacer ese plan y de profundizar en todas las cuestiones que ya ha planteado el Grupo Podemos y que comparten todos los grupos. Y yo en eso no me voy a detener. Las directrices están ahí, se les dieron a conocer y se les planteó la posibilidad de aportar. No sé si hubieron aportaciones o no las hubieron. Sé que estamos en un momento de iniciar un trabajo que va a ser participado, en el que todavía pueden añadirse cuestiones a lo largo del proceso. Nos gustaría, y estamos trabajando con unos tiempos que nos permitan llegar al final de este mandato con el plan aprobado. Pero no podemos ponernos, era una de las preguntas del señor Luis Campos, no podemos hacer esperar a realizar ese plan a ningún tipo de acuerdo con el Estado y con los convenios del Estado. Por tanto, tenemos que trabajar en la línea de lo que el Estado nos propone y nos ofrece y, por otro lado, trabajar en nuestro plan. A partir de ahí, trabajar con el Estado, con las prioridades que el plan que nos hemos dado y que nos mandata nos establece. Se ha empezado a construir, decía el señor Luis Campos, que no se construía desde hacía mucho tiempo, ¿es verdad? Hemos empezado a construir en La Palma, Valverde ya lo nombró él, y ya tenemos previsión para encargar proyectos en San Bartolomé de Tirajana o en Arrecife. Estamos esperando resolver los temas de suelo y probablemente algunos otros proyectos de construcción puedan ver la luz en el año que nos queda. Pero, insisto, yo no tengo por qué defender a antecesores, ni a la más inmediata, ni a la anterior, porque por el ICABI, por vivienda, incluso cuando no estaba en políticas sociales, que no fue hace mucho, han pasado muchos responsables. Y a algunos les ha tocado bailar en épocas en las que no llegaba el dinero comprometido para pagar y se acumularon deudas. Y hasta el año pasado no se han podido librar deudas que mi antecesora mantuvo. Y yo entiendo perfectamente que el músculo financiero ni del ICABI ni de Visocan a lo largo de estos años ha permitido ni emprender demasiadas construcciones, ni comprar, ni sacar determinadas ayudas cuando estás solo con tu dinero, cuando no hay convenios en vigor y cuando además hay una deuda acumulada. Pero es que yo creo que estar continuamente hablando para atrás es morir de melancolía y yo no me importa, no es una defensa, no es una excusa, pero no se puede mirar hacia atrás y olvidarnos de la coyuntura económica en la que en cada momento se han tenido que tropezar los que tomaban las decisiones, como si no estuviera ocurriendo nada en este país a lo largo de los últimos 10 años. Y eso, como me parece injusto, lo tengo que decir. No es mi situación. Yo el año pasado llegué y en la Ley de Crédito Extraordinario pudimos liquidar deuda. Imagino que eso le habría encantado tanto a doña Patricia Hernández como a doña Inés Rojas. Claro que sí, pero a ellas les tocó vivir otro momento, otra época, otras dificultades. No podemos hacer relatos y ser injustos con los entornos económicos, porque me parece que hablar de que no se ha hecho nada en los últimos años, olvidándonos de cuáles han sido las cantidades que han dejado de venir y los convenios que se han dejado de cumplir, pues no es, desde luego, demasiado correcto. En el caso de la Agrupación Socialista Gomera, que ha vuelto, yo pensé que igual no le daba tiempo, lo acabo de decir, esperamos que el plan esté terminado antes de finalizar el mandato. Ahora ya podemos empezar a correr con las directrices aprobadas en el Consejo de Gobierno. Nos queda menos de un año, con lo que no tenemos más tiempo para ello. Y vamos a ver si somos diligentes sin evitar los espacios de participación necesarios para poder llegar a tener el plan y poder ya hacer una aprobación definitiva que marque la estrategia para los próximos años. En el caso de las ARRUs que se han mencionado aquí, algunas de las que me ha mencionado doña Teresa Cruz Oval están finalizadas, le hablo de memoria porque no tengo ahora mismo el detalle, y otras están finalizando, pero ya he tomado nota para que le pasen por escrito el estado de esas ARRUs. También puedo decirle que la ejecución del ICABI en diciembre del 31 superó el 85%, y muchos dineros que llegaron tarde el Estado nos autorizó a ejecutar a lo largo del primer semestre de este año. Caso de las ayudas de alquiler. No voy a entrar en detalle con las ayudas de alquiler porque usted me ha pedido una comparecencia y ahí los propios trabajadores del ICABI van a explicar con claridad qué han dedicado su tiempo durante todos estos meses para que usted vea que han trabajado. Sí, claro, porque son los que revisan los expedientes. Entonces, si usted dice que no somos capaces, como yo no soy la que revisa los expedientes ni la que adjudica las ayudas, pues tengo que tener un informe para decirle a usted por qué vamos a publicar en el BOC en las próximas semanas la resolución y por qué no se ha publicado antes. No, próximas semanas le digo, porque si le digo esta semana y no llegan a tiempo, usted va a decir que he faltado a la verdad. Por eso no me atrevo a darle una fecha cierta. A mí lo que me informan es que estamos próximos a publicar la resolución ya de todas las ayudas. Y en la comparecencia le explicaré cuál es el motivo, por qué se ha tardado y qué es lo que han supuesto en estos que hayamos necesitado estos meses, porque evidentemente todo eso se lo detallaré en una comparecencia en la que vamos a tener más tiempo. Yo no me voy a meter ahora con eso, porque si ya tengo la comparecencia pedida, pues resulta un poco ilógico. Me gustaría pedir a la diputada de Coalición Canaria, que me hizo una pregunta también, que con las explicaciones dadas en la comparecencia sobre ARRUS se diera por contestada, porque yo a esta hora ya tenía que estar en la FECAM en una firma y con la comparecencia anterior se nos ha ido un poco el tiempo. Entonces, bueno, abusando de la confianza, le pido que acabada la comparecencia me deje ir y que entienda. Cualquier cosa se la podemos pasar por escrito si quiere más detalle. Otra de las preguntas del Grupo Socialista, de doña Teresa Cruz Oval, era número de familias que se habían atendido. También le hablo de memorias, pero estoy segura de que han sido más de 200 familias las que a lo largo del 17 a fecha de hoy han tenido apoyo y intervención de las profesionales del ICABI, intervención para detener desahucios o lanzamientos y búsqueda de alojamientos alternativos o soluciones habitacionales o detención del lanzamiento y permanencia en la vivienda. Pero se lo pasaremos por escrito para darle los datos exactos. Insisto, todos los temas planteados sobre Visocan, no hay ningún problema, venimos una comparecencia monográfica con Visocan, yo traigo las auditorías del año pasado en la que yo presidí el Consejo por primera vez, la de este año la tendremos en breve porque saben que se elaboran a partir de la formulación de cuentas, pero ya tenemos en la formulación de cuentas anotaciones de los auditores y podemos hablar de los problemas concretos que se dan o que se pueden dar en Visocan. Pero en esta comparecencia, de verdad, en el tiempo que tiene esta comparecencia, todo lo que se ha planteado, yo creo que ya no me da tiempo de más.
Pues no le da tiempo más porque ha cumplido todo su tiempo y lo ha agotado, ¿no? Damos gracias, señora consejera. Yo me debo dirigir a la señora Tavío, si tiene por entendido que su pregunta está contestada, porque tiene la posibilidad de aplazarla para otra ocasión, si así lo estima, si entiende que está suficientemente contestada, pues pasamos al siguiente punto del día y despedimos a la señora consejera.
Muchas gracias.
A usted.
Mira, me llevo todas las anotaciones. Y te dejo un medio blog que queda ahí.
Damos continuación a la comisión. En este caso, pasamos ya al último punto del día, que son las solicitudes de creación de subcomisiones. Y en este caso, del Grupo Parlamentario Podemos, de la Comisión de Empleo, Protección Social y Vivienda, sobre la gestión de alquiler o de alquileres en los últimos 10 años de Visocan. Tal como establece el reglamento, los grupos tienen un máximo de 10 minutos para defender su posición y en este caso se establecerá de menor a mayor. Así que inicia el grupo mixto, la señora Mendoza, y posteriormente continuamos con el resto de los grupos parlamentarios. Sí. Perdón. Disculpe, como están hablando todos a la vez, yo no he entendido absolutamente nada. Le doy la palabra a quien me la pide, señora Santana.
Señor presidente, disculpe porque a lo mejor no le hemos informado con anterioridad, pero habíamos llegado a un acuerdo en este punto entre todos los grupos. Entonces, si me deja exponer al acuerdo al que habíamos llegado, yo creo que después del acuerdo, si quiere alguno tomar la palabra y ya proceder a la votación, si es que quiere alguno tomar la palabra, si no, pues nada.
Efectivamente, yo no contaba con esa información, se lo agradezco. Considero que es acertado que tome usted la palabra y posteriormente los grupos, por supuesto, si así lo tiene oportuno, se les otorgará, lógicamente. Señora Santana.
Sí, muy bien, pues la última vez que se habló en esta Comisión de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda de la apertura de esa comisión para el estudio de la empresa pública Visocan, habíamos quedado entre todos los grupos que íbamos a esperar a que la Audiencia de Cuentas de Canarias emitiera un informe en el cual se iban a fiscalizar o a controlar durante 3 años, si no recuerdo mal, durante 3 ejercicios, pues la gestión de la empresa pública Visocan. En este sentido, se empezó el trabajo por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias el pasado mes de noviembre, y estamos a la espera de que nos llegue al Parlamento ese informe que emita la Audiencia de Cuentas, que sabemos que es complejo, porque son 3 años los que se van a ejercer auditoría, y lo que esperamos es que se haga con la máxima celeridad y que no se dilate demasiado en el tiempo. Lo que sí queríamos proponer hoy, y en acuerdo, pues yo he hablado con la compañera Elena Luis, pero ella también ha trasladado este acuerdo a los demás grupos parlamentarios. Lo que queríamos era ampliar el objetivo de esos informes para que también se concretase el estudio más completo referente a los alquiler, a la gestión de los alquileres por parte de la empresa Visocan. En ese sentido, lo que yo entiendo que venimos a pedir hoy, y en cualquier caso, si algún grupo no está conforme, es que se amplíe el objetivo para que se concrete con respecto a la gestión de alquileres y por otra parte, pues la aprobación de la comisión siempre y cuando ya tengamos en la mano los informes y podamos hacernos una idea de cuáles son las deficiencias o las recomendaciones que haga la Audiencia de Cuentas con respecto a la empresa pública Visocan.
Muchas gracias, señora Santana. Si alguno de los grupos parlamentarios quiere intervenir, señor Luzardo.
Solo una cuestión de trámite, creo. Hay que hacer un escrito ahora a la Comisión de Presupuestos, ¿no? Sí, en ese sentido, hay que hacer un escrito a la Comisión de Presupuestos para ampliar el objeto del informe. Y nosotros propusimos 3 años porque si proponemos muchos más, es más complicado. Entonces, mejor 3 años y tenerlo, ¿no? Que son los últimos 3 años para saber cómo ha ido. Entonces, ¿preparan el escrito ustedes? Vale, era para eso.
Gracias, señor Luzardo. Si no hay alguna intervención más, señora Luis.
Quería puntualizar una cuestión. Primero, agradecer a doña Noemí su predisposición para llegar a un acuerdo. Y segundo, como en la comisión anterior, y me lo había recordado la señora Cruz Oval, efectivamente lo que habíamos decidido es dejar sobre la mesa lo de la comisión, esperando el informe. Yo creo que podríamos, porque usted ha incorporado la propuesta, el que ya se apruebe la comisión. Yo creo que deberíamos seguir con el acuerdo anterior, incrementando el objetivo y esperar luego para decidir aquí lo de la subcomisión cuando tengamos las conclusiones.
Bueno.
Le comenta el letrado que, atendiendo a las explicaciones que se han dado, pues conviene el aplazamiento de la propuesta para... Pues, sí.
Lo que yo entiendo es que lo que expone sobre la mesa el letrado es que entonces debería posponer el punto realmente que venía hoy en el orden del día, que es la creación de la subcomisión. Nosotros no tenemos problema porque entendemos que se quiera conocer en profundidad qué es lo que va a exponer el informe de la Audiencia de Cuentas. Pero sí que queríamos, no sé, ¿de qué manera, si es a través de la fórmula que dice la señora Luzardo, de presentar un escrito de todos los grupos pidiendo la ampliación del ámbito de estudio del informe? Pero sí que no me gustaría que quedara en balde esta propuesta de acuerdo que hemos llevado todos los grupos para que se amplíe el ámbito de estudio.
Dicho eso, entonces, obvio que no vamos a proceder a ninguna votación, sino a ese escrito que, como bien decía Luzardo, habrá que presentar. Y antes de finalizar, les quiero informar que de esta presidencia se elevó a la mesa para su consideración la ampliación, porque teníamos pendientes, si recuerdan, 2 comisiones de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, de forma que se ha habilitado, o sea, va a habilitar el día 20 de abril y el día 11 de mayo. Ambas comisiones se desarrollarán a las 10 de la mañana, así que lo digo a efectos que lo incorporen ya a su agenda y tan pronto la próxima semana tengamos el pleno, les pasaré los asuntos pendientes para su incorporación en el orden del día. Gracias y se levanta la sesión.